23 de la madrugada. Este lunes 14 de junio del año 2021, iniciando la semana 24. Y estos son los títulos de tapa de nuestro diario nacional. Otras 268 personas murieron y 13.043 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 85.343 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.124.190 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 7.910 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adulto del 76,8% en el país y 64,5% en el área metropolitana Buenos Aires. Debemos decir que los distritos con mayor cantidad de contagios fueron la provincia de Buenos Aires, 3.795, Córdoba, 1.555, Santa Fe, 1.258 y CABA, 1.218. La jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, estuvo en contacto con el equipo del programa En Qué Juego Estamos, donde habló acerca de la vacunación y la producción de nuevas dosis, y señaló al respecto que se están generando un camino progresivo hacia la presencialidad. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires, desde el miércoles retorna la presencialidad de las aulas. Las clases presenciales en forma gradual y cuidada volverán a partir del miércoles en todos los niveles de enseñanza en las escuelas del conurbano bonaerense, según anunció el gobernador Axel Kicillof, que explicó que la medida se debe a que la provincia dejó de ser zona de la alarma epidemiológica por el descenso de casos de coronavirus. El diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moró, se refirió a la sesión maratónica e histórico que se vivió en Diputados, en la que se resolvió aprobar la equidad de género en los medios de comunicación, ley sin precedentes en el mundo. El legislador indicó que se pudo aprobar esa norma pese al lobby brutal de Mañeto. La ley de equidad de género significa trasladar la actividad de los medios de comunicación, el impulso para que las mujeres ocupen roles más significativos, tengan mayor estabilidad laboral, no sean objeto de acoso sexual, es decir, trasladar la política de género a los medios de comunicación, resumió Leopoldo Moró. Y hoy se cumplen 39 años de la batalla final por la toma de Puerto Argentino, y en diálogo con el periodista Eduardo Anguita, el general Martín Balsa reconstruyó los últimos días de la Guerra de Malvinas. El 13 de junio de 1982, solo a 24 horas de la rendición, el militar señaló que, escuchando las radios argentinas, la gran preocupación de Buenos Aires fue la derrota 1-0 ante Bélgica en Barcelona de la selección argentina en el Mundial de España. Recordemos que en materia de vacunas se llegan hoy más de 930.000 vacunas y la Argentina supera los 20 millones de vacunas, una partida con más de 930.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, elaboradas con el principio producido en la Argentina, llegan en esta jornada desde los Estados Unidos, con lo cual el país superará los 20 millones de fármacos contra el coronavirus recibidos desde el inicio de la pandemia. De este total, 9.415.745 corresponden a Sputnik V, 4 millones a Sinopharm, 580.000 a AstraZeneca Covishield, 1.944.000 AstraZeneca a través del mecanismo COVAX y 4.737.400 dosis de AstraZeneca Universidad de Oxford. En la provincia de Córdoba desarticularon 169 reuniones sociales y detuvieron a 13 youtubers. La provincia de Córdoba es en las últimas 24 horas, y no solamente en las últimas 24 horas, es en los últimos días el segundo distrito en cantidad de casos, detrás de la provincia de Buenos Aires. La policía detuvo en Villa Carlos Paz a 13 youtubers por violar las restricciones sanitarias y desactivó la capital provincial 169 reuniones sociales que se encontraban prohibidas a raíz del aumento de casos de coronavirus en esa provincia. La decisión fue ordenada por la fiscal del tercer turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez. Los youtubers fueron imputados por infringir el artículo 205 del Código Penal, que rige en torno a las restricciones tomadas para mitigar el avance del coronavirus, delito para el que se prevén penas de entre 6 meses y 2 años de prisión. Según medios cordobeses, también se dice que cerca, finalmente, de 400 reuniones sociales tuvieron lugar este fin de semana y fue durante el pico de contagios en Córdoba. En tanto, el oficialismo busca acuerdos para sancionar el proyecto de emergencia COVID. El Frente de Todos buscará enhebrar en los próximos días acuerdo con los bloques opositores de la Cámara de Diputados para poder convertir en ley entre el martes 22 y miércoles 23 de junio el proyecto de emergencia COVID, con media sanción del Senado, que establece un marco normativo a partir de parámetros epidemiológicos y sanitarios para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus. El gobierno dictó el último fin de semana el decreto de necesidad y urgencia 381, debido a que diputados aún no aprobó la iniciativa sancionada por el Senado, que prorroga hasta el 25 de junio las medidas de restricciones para evitar una nueva suba de contagios del coronavirus. En el exterior, elecciones en Chile. La tradicional centroizquierda chilena ganó la capital Santiago y gobernará en 10 de las 16 regiones. Con la segunda vuelta electoral de gobernadores ayer domingo en Chile, el nuevo mapa regional chileno quedó conformado con 10 regiones en manos de la ex Concertación, hoy denominada Unidad Constituyente, entre ellas la capital Santiago, 3 para candidatos independientes, 2 para la nueva alianza de izquierda Frente Amplio y una sola para el oficialismo de la coalición liderada por el presidente Sebastián Piñera, que volvió a sufrir una durísima derrota. La gran batalla de esa jornada de ayer domingo fue la región metropolitana de Santiago, el distrito más importante del país, donde el demócrata cristiano Claudio Rego se convirtió en el primer gobernador electo allí con un 52,7% de los votos, frente al 47,3% de Karina Oliva del Frente Amplio, cuando ya se escrutaron el 99,97% de las mesas. En Israel, Neftalí Bennett asumió como primer ministro y puso fin a la era de Benjamin Netanyahu. Después de 12 años, Neftalí Bennett fue elegido ajustadamente con 61 votos de los 120 legisladores de la Knesset, parlamento israelí, en una sesión que fue interrumpida en numerosas ocasiones por miembros de la bancada del Likud. El nuevo gobierno de coalición está liderado por Bennett y Yair Lapid, el máximo responsable del partido centrista Yesh Atid, pero contiene gran parte del arco político, incluida la representación árabe israelí. En deportes habló Lionel Messi. Llegó el momento de dar un golpe y ganar esta Copa América. el capitán del seleccionado albiceleste, se refirió al torneo continental de selecciones que se disputa en tierras brasileñas y dijo que será un torneo difícil, aunque confía en cortar la sequía de títulos. Estamos preparados, sentenció el capitán de la selección argentina, que va a jugar la Copa América esta noche, debut de la Copa América, frente al seleccionado de Chile, con relatos en la radio pública de Víctor Hugo. Estos son algunos de los temas que habremos de desarrollar a lo largo de estas tres horas en nuestro envío periodístico federal. Profesionales que hacemos el Diario Nacional. En la operación técnica, Gabriel Ceni, y en el control central, Walter Danesi. Informativo de la radio pública, Gustavo Ríos. El hombre de pasión nacional, relatores, Lautaro Villamor. En la musicalización, Virginia Rodríguez y José Luis de Dios. Periodística y compaginación, David Eskenazi. Y en la producción periodística desde los estudios centrales de Nacional Argentina en Buenos Aires, Gastón Rabinovich. Saliendo para toda la República Argentina, para todo el territorio continental e insular. En duplex con Nacional Folclórica, FM 98.7, juntamente con nuestra AM 870. Nosotros saliendo remotamente desde Córdoba a través de LRA7, Nacional Córdoba, AM 750, FM 100.1. El agradecimiento por el gran trabajo llevado a cabo por las y los periodistas de la 50 de Radio Nacional. Diciéndoles bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Mi nombre es Claudio Orellano, muy feliz de estar nuevamente en contacto en este comienzo de semana, ya terminando la primera quincena del mes de junio, y me comunico ya con la ciudad de La Plata, donde se encuentra mi queridísima compañera, conocedora de la madrugada como nadie, lo digo siempre, ella, una cultora de cada madrugada del país, mi querida Sonia Ferraris, desde La Plata, buenos días, ¿cómo estamos?
Excelente madrugada, ¿cómo estás, Claudio querido? Bienvenidos todos los oyentes del Diario Nacional, aquí vamos, con optimismo, con mucha alegría, una vez más, dispuestos a acompañarnos en esta madrugada.
Es así, querida Sonia, bueno, una madrugada aquí por lo menos bastante agradable en lo que concierne a marca térmica. Hemos tenido un sábado realmente primaveral y un domingo con una temperatura un poco inferior a la del sábado, pero también que ha traspasado tranquilamente los 21, 22 grados, y ya para hoy empieza a haber un marcado descenso en la marca térmica. Hoy vamos a tener solamente una máxima de 18 con una mínima de 8, y ya a partir de mañana empieza a descender la temperatura, digamos, en cuestión de máxima, y el miércoles como que viene una ola de frío, ¿no? Pero que me parece que va a estar abarcando casi todas las regiones de la República Argentina, y después empieza a levantar un poquito el amperímetro, pero ya sí, son temperaturas muy otoñales, ya te diría rayando con el invierno. Bueno, bueno, no es para menos. Hoy es 14 de junio, en 7 días comienza el invierno en todo el país y en toda esta parte del hemisferio sur, ¿eh? Así que atenti, atenti con eso. Bueno, ¿cómo estamos por ahí, Sonia? ¿Cómo has pasado el fin de semana? Contame.
Bien, Claudio, te escuchaba, y mal que nos pese, a los que no nos gusta demasiado el frío intenso, en algún momento tiene que llegar el invierno, ¿no? En algún momento tiene que decir, acá estoy, bánquenme, y después llegará la primavera, y bueno, sí, la vida seguirá. Por lo pronto también, en La Plata y alrededores, tuvimos un hermoso fin de semana de otoño, con mucho sol, con cielos totalmente despejados, sábado y domingo, temperaturas muy, pero muy agradables. Ahora, por ejemplo, tenemos también el cielo despejado, 14 grados dos décimas, no hace frío, no es que se siente, si bien hay viento del oeste a 7 kilómetros en la hora, no es una cosa que se padezca. Por lo pronto, bien decías, a partir del miércoles nos asolará una olita de frío, después de a poquito irán elevándose las temperaturas de cara al próximo fin de semana, pero para hoy lunes se aguarda una máxima de 18 grados en nuestra región.
Ah, bien, bien, bien. Igual que acá en Córdoba, ¿eh? Entonces estamos bien. Y en este momento, ¿cuál es la marca térmica? O capaz que la dijiste y yo me perdí.
Sí, 14 grados dos décimas, Claudio.
Bien, 14.2. Muy bien, 11 grados 6 acá en Córdoba, ya actualizado los datos de esta hora. 11.6, 78% de la humedad, presión 966, decimal 9, viento del sudoeste a 5 kilómetros, cielo despejado. La visibilidad es óptima, cielo totalmente despejado, reitero, con una máxima estimada en 18 grados. Para lo que resta de todo este comienzo de lunes, comienzo de semana en todo caso, y de este lunes, el cielo ligera a parcialmente nublado hacia la mañana tarde y a la noche mayormente nublado. Ya para mañana martes vamos a tener una mínima de 6, máxima de 14, con cielo mayormente nublado, y el miércoles se viene la ola de frío, pero no solamente el ola de frío, sino que ya se está hablando de agua sobre Córdoba, lluvias aisladas por la madrugada y la mañana y hacia la tarde-noche llovinas. Así que, mirá qué combo, frío, mucho, con una mínima de 6, máxima de 9 y con lluvia. Así que así nos espera el miércoles 16 de junio. Bueno, pero dejemos, de acá al 16 todavía hay tiempo, pueden cambiar los pronósticos. Digamos que esto es una probabilidad de que ello vaya a suceder, lo que sí ya se está hablando de una ola de frío, que bueno, es lógico que a pocos días del invierno empiece ya a asolarnos, ¿no? A perseguirnos, a rodearnos, particularmente a los que no nos gusta el frío. Y bueno, como viene el frío, se justifica para decir que hay que cuidarse un poquito más, ¿no? Hay que cuidar un poco más la salud, cuidarse de este bicho, que esta historia es por momentos larga. Sí nos alegra este arribo de vacunas, como bien señalábamos hace un rato, que van a estar llegando casi 1 millón de dosis, y la Argentina va a superar los 20 millones de vacunas. Ese es el dato interesante que genera mucha esperanza, la llegada de más vacunas desde distintas partes del mundo. Pero bueno, ahora con el frío habrá que cuidarse más de este virus letal que es el coronavirus. Pero también, al mismo tiempo, cuidarse de la gripe, cuidarse de la neumonía. Si te vas a dar la vacuna contra la gripe, lo tenés que hacer, si te diste la de coronavirus, esperar 15 días y te das la de la gripe o la de la neumonía, la que consideres en ese momento. Pero bueno, hay que cuidarse de todo. Se viene el frío y bueno, ya llega el momento de usar los calefactores, los radiadores. Los usaremos naturalmente de manera muy discreta, porque sabemos que los valores acá en Córdoba, por lo menos de electricidad, son bastante altos. Así que lo usaremos muy discreto y nos abrigaremos como corresponde mucho. Así que bueno, tendremos que pasar el invierno, Sonia, es así,
Sí, absolutamente, pero yo te digo que el calefactor lo prendí hace tiempo ya,
Bueno, yo todavía no, porque me niego, vos sabés que me resisto a prender el calefactor. Me niego, vos sabés que me niego.
No, yo no, yo digo, bueno, ha llegado el momento, no me gusta padecer el frío en absoluto.
No, yo te digo que en este momento, te digo, mirá que mi casa es fresca y generalmente cuando se abre para ventilar entra bastante fresco, aún en verano, ¿no? Sin embargo, hoy no sentía frío. Hasta hace un ratito que estaba viendo una serie por una de las plataformas, estaba ahí tomando un café, estaba solamente con un polar abierto y la remera, y estaba bastante bien. Pero ahora me puse por las dudas, porque generalmente cuando a mí me entra frío por la espalda es terrible. Yo siento el frío por la espalda, en ninguna otra parte del cuerpo que en la espalda. Cuando me entra frío por la espalda, digo, ¡ah! Soné. Bueno, contame, 324, ¿cuáles son las líneas telefónicas, querida Sonia? Dale, para que ya la audiencia se vaya comunicando con nosotros.
Ya nos ponemos en línea para conectarnos a través del WhatsApp de Radio Nacional, 1165-840870. Para quienes deseen dejarnos un mensaje grabado, ahí va la línea nacional, 0810-222-0870. Desde todos los rincones de la patria, allí tienen 30 segundos para que los escuchemos.
Bueno, perfecto. Y hoy estamos hablando de la evocación de la batalla final de Puerto Argentino, que hoy se cumple 39 años, pero también hoy se cumplen 200 años del paso a la inmortalidad del general Miguel Martín de Güemes, y Radio Nacional rinde un homenaje a quien fuera gobernador de Salta y líder militar de la lucha por la independencia. Luego, en un rato, durante esta emisión del Diario Nacional, vamos a escuchar, bajo la producción musical de Marcelo Predacino y de destacados artistas, interpretando la zamba del gaucho guerrero, en homenaje al militar salteño, a este militar guerrero, por la lucha de la independencia, don Martín Miguel de Güemes. Vamos a hacerle un homenaje a 200 años de su paso a la inmortalidad. Y también hoy, 14 de junio concretamente, se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Ernesto Che Guevara. 93 años del nacimiento de Ernesto Guevara de la Serna, nacido en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928 y asesinado en La Higuera, Bolivia, el 9 de octubre de 1967, conocido como el Che Guevara, simplemente el Che, médico, político, combatiente, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino, nacionalizado cubano, quien fuera ministro de Industria en la Revolución Cubana durante la presidencia del doctor Fidel Castro Ruz. Nuestro homenaje a este gran hombre, Ernesto Che Guevara, nacido hace 93 años. Muy bien, 3:26, reiteramos los datos del tiempo, querida Sonia, en Capital Federal, alrededores, y en La Plata, contame también, por supuesto.
13:06 la temperatura en este momento, mira, bajó unas décimas de grado, 80% la humedad, el cielo despejado, en La Plata no varía demasiado, 13 grados tenemos por aquí, y esperamos un lunes con 18 grados de máxima y cielo parcialmente nublado. Y sumando a lo que decías recién, Claudio, hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, para tenerlo en cuenta, también para recordar que donar sangre no solo es bueno para el organismo de uno mismo, sino que siempre ayuda a salvar vidas. Bueno, aquí en el Banco de Sangre, en el Instituto de Hemoterapia de la Ciudad de La Plata, permanentemente se hacen campañas pidiendo donantes, porque lamentablemente, y bueno, más en tiempos de pandemia, ¿no?, pero ya venía de antes, se necesitan y mucho, donantes de sangre, así que es un buen momento también para recordarlo y también para hacer una buena acción.
Totalmente, Sonia, me parece muy bien recordar esta fecha. Bueno, yo durante mucho tiempo he donado sangre, en mi época de jóvenes he donado bastante sangre, y me parece que es bueno recordar una fecha así tan, tan importante, y que de alguna manera donar sangre también es un acto de corazón muy grande, un acto de solidaridad muy grande por parte de las personas que van a distintos hospitales a donar sangre para pacientes afectados o para aquellos pacientes que están viviendo un momento de complejidad con su salud. Bueno, muy bien, 3:28 de la madrugada, decíamos que desde el miércoles la provincia de Buenos Aires va a retornar a la presencialidad en forma gradual y cuidada. en todos los niveles de enseñanza en las escuelas del conurbano bonaerense, según anunció en las últimas horas el gobernador Kicillof, que explicó que la medida se debe a que la provincia dejó de ser zona de la alarma epidemiológica por el descenso de casos de coronavirus. De acuerdo con el informe del gobierno provincial, los nuevos parámetros epidemiológicos determinaron que el conglomerado de municipios del Gran Buenos Aires registra 401 casos cada 100.000 habitantes, lo que posibilita, según el gobernador, el retorno a la presencialidad escolar. Sin embargo, esa presencialidad se realizará de acuerdo con los protocolos que se habían establecido al inicio del ciclo escolar, hasta que debió ser suspendido, y pasar su totalidad a la modalidad virtual por la llegada de la segunda ola del coronavirus. Habló la jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación con el equipo En Qué Juego Estamos, que conduce Eduardo Anguita, donde habló acerca del avance de la vacunación y la producción de nuevas dosis, y también a este respecto señaló que se está generando un camino progresivo hacia la presencialidad. Vamos a escuchar a Sonia Tarragona.
Bueno, en principio decirles que nosotros estamos orgullosos de nuestros vacunadores y vacunadoras, porque el esfuerzo que están haciendo es increíble. No están vacunando solamente COVID, están vacunando gripe, están vacunando el resto de las vacunas de calendario, que a veces se pierde de vista en toda esta mirada tan orientada al COVID. Pero el ritmo de vacunación se puede sostener siempre que tengamos disponibilidad de vacunas. El ritmo no está asociado a que se pueda o no desde el sistema, sino que haya o no haya vacunas. Afortunadamente, como ustedes lo han visto en las últimas semanas, hemos tenido ingreso de muchas vacunas, se está aplicando a un ritmo increíble, y si nosotros seguimos de esta manera, creemos que a fin de junio vamos a tener vacunada a toda nuestra población de riesgo, que son aproximadamente entre 14 y 15 millones de personas, y eso nos sería realmente un alivio grande para transitar el invierno que ya está comenzando, ¿no? Bueno, lo que hasta ahora se ha recibido es 300 litros de componente 1, que eso permitiría hacer aproximadamente entre 480 y 500.000 dosis de vacuna. Esta va a ser el primer lote de producción en Argentina. Esperamos esté pronto. Se está esperando la recepción de un segundo lote que está destinado a ser componente 2, pero una vez que se inicie el ritmo de producción, eso nos va a permitir tener una proyección mejor de cuándo podríamos estar teniendo ya vacunas producidas en Argentina. Todavía estamos en una etapa muy buena y muy, muy contentos con todo esto, pero todavía no tenemos certezas de cuándo será, pero será muy pronto.
Bueno, muy bien, la palabra ahí escuchábamos de la jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona. Se está generando un camino progresivo hacia la presencialidad. Vamos a escuchar ahora el testimonio de la compañera Silvia Villavicencio, de LRA 26 Nacional Resistencia, quien nos comentó acerca de la situación epidemiológica de la provincia del Chaco. Estamos hablando del plan de vacunación, ¿sí? El plan de vacunación y cómo está la situación sanitaria. Reiteramos, el crecimiento de los contagios es el mismo que se ha dado en las otras provincias. Desde marzo del 2020 ha manejado los casos de manera sostenida. De la misma forma avanza el plan de vacunación, destacó la compañera. Vamos a escucharla.
El crecimiento de los contagios es el mismo que se ha dado en las otras provincias. No olviden ustedes que desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, la provincia del Chaco viene teniendo los casos de manera sostenida. Esto ha hecho también que el sistema de salud pública pudiera ir estableciéndose según esas necesidades, ¿no?, que fueron apareciendo a partir del crecimiento de la pandemia y de los contagios. Así que eso te diría en principio. El plan de vacunación, como te escuchaba al inicio del programa, avanza de manera sostenida también aquí en nuestra provincia. De hecho, hoy continúan con las vacunaciones. Y respecto de la otra situación de este asesinato de José Lagos, bueno, la verdad es que ha sido un cimbronazo. El gobierno de la provincia actuó muy rápidamente, el gobernador Capitanich rápidamente charló con el secretario de Derechos Humanos Pietragala, Horacio Pietragala, y se estableció además la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en querellante de esta causa. No podría decirte muy bien qué es lo que ocurrió, porque hasta el momento lo que está diciéndose hay versiones encontradas, ¿no? Está también el Comité Provincial de Prevención contra la Tortura, con quien estaremos en charla mañana como para tener más elementos de ver qué es lo que allí ocurrió. Lo que sí puedo decirte es que la policía tiene su versión. La policía inclusive en este momento ha dicho que le robaron el arma con que se disparó. Se sabe que la bala que mata a este joven es la de un efectivo policial, la de un arma policial. Lo que dice el efectivo separado del cargo hasta el momento, porque esa fue una de las disposiciones de Capitanich, no solamente él, sino otros cuatro agentes y también gente de las delegaciones, ha sido, insisto, bala de la policía, una bala de plomo policial la que asesina a este joven. Es lo que aduce ahora el efectivo policial, es que se la robaron.
Ahí está también la compañera Silvia Villavicencio, de LRA 26 Nacional Resistencia, hablaba del asesinato de Josué Florentino Lagos, y expresó a ese respecto que el gobierno de la provincia actuó muy rápidamente. La situación es tensa y las quejas que llegan por parte de la comunidad QAM es que los policías constantemente los hostigan y buscan asesinarlo. Es un tema muy relevante que ha abordado Silvia Villavicencio de Radio Nacional Resistencia. 3:34 de la madrugada y ahora la palabra del secretario general, cambiando de tema, ¿no? Del secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, hablando con el equipo de Encuentro Nacional para contar detalles de los distintos vuelos que ha llevado Aerolíneas Argentinas al exterior en busca de vacunas. Pablo Viró, reitero, secretario general, dijo que vamos a vencer la pandemia y poner a la Argentina de pie. Vamos a poner a la Argentina de pie. El piloto recordó que si bien en los primeros meses hubo mucho miedo por la enfermedad, por los viajes a buscar insumos y por el uso de los aviones para transportar cargas para la que no estaban preparados, muchos de sus compañeros pusieron el hombro y realizaron esos viajes. Ahora no hay que aflojar porque queda poco, tenemos que seguir. Vamos a vencer la pandemia. Vamos a escuchar a Viró en diálogo con la radio pública.
Perón, cuando creó Aerolíneas Argentinas como línea aérea bandera, la hizo para ponerla al servicio del pueblo. Así que no podemos tener doble discurso o ser unos hipócritas y cuando peleamos por nuestra paritaria ser muy enérgicos, o peleamos por el concepto de línea aérea bandera, la soberanía del espacio aéreo, la independencia económica de nuestro país, tener una herramienta de desarrollo, pelear y ser enérgico en el momento de subirse al avión a enfrentar la pandemia para traer herramientas para ayudar a los compañeros que están poniendo la vida, ¿no? Los enfermeros, los médicos que caen como moscas frente a una pandemia que dio vuelta al mundo, ¿no? A mí no me lo contaron, yo lo vi. Vi a Estados Unidos, la primer potencia del planeta que no tiene problema de déficit ni de inflación porque maneja el dólar a voluntad, imprime todo lo que quiera, financia el déficit fiscal a pleno, domina el mundo, tener fosas comunes, habilitar una isla para fosas comunes, poner ahí containers refrigerantes para meter los cadáveres, ir a buscar a los viejos que se les morían en los departamentos de Nueva York 4 días después de que habían fallecido. Bueno, eso no pasó en la Argentina. Lejos, lejos de aflojar, vamos a fondo que falta poco.
Ahí va.
La verdad que vamos a vencer esta pandemia sin lugar avanzando a la vida, así que vamos a poner la Argentina de pie.
Ahí está la palabra de Pablo Viró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, hablando con Horacio Bon y Luisa Balmagia de Encuentro Nacional el fin de semana. Vamos a escuchar ahora atentamente a Leopoldo Raúl Lido Moró, diputado nacional del Frente de Todos, sobre la equidad de género en medios, quien se refirió a la sesión maratónica histórica que se vivió en la Cámara de Diputados de la Nación, recordamos en la madrugada del viernes, en la que se resolvió aprobar la equidad de géneros en los medios de comunicación, ley sin precedentes en el mundo. El legislador indicó que se pudo aprobar pese al lobby brutal de Mañeto. Escuchemos la palabra de Leopoldo Moró en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
La ley de equidad de género significa, en los medios de comunicación estamos hablando, por supuesto, significa trasladar a la actividad de los medios de comunicación el impulso en relación a que las mujeres ocupen roles más significativos, tengan mayor estabilidad laboral, no sean como ha sido denunciado por el colectivo de mujeres periodistas, en muchos casos objeto de acoso sexual por parte de personal jerarquizado de los medios, es decir, trasladar toda la política de género a los medios de comunicación. Hay un artículo, el artículo 8 de esa ley, que establece como incentivo para aquellos medios que tomen decisiones en esta materia, que no se imponen, obviamente, pero que se sugieren, como incentivo el tema del reparto de la publicidad oficial, para decirlo en términos más claros. Aquellos medios de comunicación que adopten estas políticas de género tendrán un plus, un puntaje más elevado, esto se verá en la reglamentación, para favorecer su acceso a la publicidad oficial.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Muró, en diálogo con LU4, Leopoldo Muró, sí, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina. 3:39 de la madrugada, vamos levantando cortina, mi querido Gabriel Ceni. Madrugada, 4 menos 20 de la madrugada, 11 grados 6 la temperatura en Córdoba, 78 el porcentaje de humedad, el cielo despejado y la máxima estimada para hoy, atención, 18 grados, bien otoñal la temperatura, nos espera para el resto de la jornada, cielo ligeramente nublado, parcialmente nublado por la mañana, sigue parcialmente nublado por la tarde, mayormente nublado hacia la noche de este lunes 14 de junio del año 2021. Estoy escuchando ya atentamente a mi querida Sonia Ferraris.
Con el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 13 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 80%, se espera una máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado hoy. Vamos saludando ya, Claudio, a quienes nos van dando su presente a través de nuestro WhatsApp.
Muy bien.
Presentes que agradecemos tanto desde distintos rincones de la República. Por aquí, mira, buenas madrugadas, Diario Nacional nos dicen. Qué lindo volver a escucharlos, Sonia, Claudio, la pucha que vale la pena estar vivo. A cuidarse y vamos por una semana más juntos a la par. Luis, desde Chipoleti, allí en la provincia de Río Negro, gustazo inmenso acompañarlo a Luis. Por aquí nos dicen buenas madrugadas, Sonia y Claudio, oyentes de La Nacional, los saluda Oscar de Castelar, abrazos para todos. Hola Sonia, buen día, aquí escuchándolos, que tengan una excelente semana, besos grandes para los dos, nos dice Carlos Ponce, como siempre también allí presente. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, quisiera desearles una excelente semana. Quiero que saluden a toda mi gente de mi Tartagal querido, que ayer cumplimos 97 años. Soy Marcelo, su fiel oyente. Bueno, ayer, claro, 13 de junio, ¿no? 97 años de la fundación de Tartagal, allí en la provincia de Salta.
Muy bien.
Un abrazo bien, bien, bien fuerte para todos los amigos y amigas que nos escuchan, como decimos siempre, Claudio, en el pórtico norte, ¿no?, de la República Argentina.
Exactamente.
Es un gusto inmenso saber que allí estamos presentes, en este caso a través de nuestra LRA25. Vamos a seguir saludando, hay más presentes en nuestro WhatsApp. Hola amigos de Radio Nacional, empezamos otra semana, espero apelar al calor de los amigos. Se viene un frío que ni les cuento, saludos desde San Luis, soy Mario. Claro que sí, acá estamos, para eso están los amigos, dijo alguno por ahí, también para pasar el frío. Buen día, ¿cómo están? Soy Juan, el petrolero del sur, aquí trabajando con nieve en Comodoro Rivadavia. Oh. Saludos y abrazos. Fíjate cuántas realidades, ¿no? Cuántas postales diferentes. a través de estos mensajes. Y uno más, Claudio querido.
Y más Comodoro Rivadavia, que es una conferencia de vientos, ¿no? Así que imagínate, con viento y nieve ni quiero pensar.
Qué combinación, por Dios, ¿eh?
Hola.
Buenas madrugadas, mi querida Radio Nacional, aquí camino a Bariloche y Villa La Angostura, pasando por Picún Leufú, que tengan un buen comienzo de semana. Sonia, Claudio, muchas bendiciones. Nos dice Mauricio, nuestro camionero oriundo de Neuquén, en viaje, en ruta hacia Bariloche, hacia Villa La Angostura. Mauricio, buena ruta, gracias por elegirnos.
Bueno, muy bien, compañeros, compañeras que se van, hasta ahora son dos compañeros, ¿no? Por lo que estuve escuchando, compañeros que se comunican a través del chat nacional con nuestra querida Sonia, ahí en la radio pública, ahí está atento Gastón Rabinovich, y ya vamos a escuchar seguramente algunos mensajes grabados que llega a este número de chat, Sonia.
0810-222-0870, esa es la línea nacional, ¿eh? Allí recibimos las voces amigas, como decimos siempre, hay 30 segundos disponibles, los esperamos porque nos encanta escucharlos.
Es así, siempre nos encanta escucharlos y nosotros también sentirnos acompañados, naturalmente. Y ahora es el momento que irrumpen los sonidos, las armonías, los colores y la magia, Sonia.
Bien lo dijiste, mira, los colores y la magia de nuestra tierra, ¿sí? Porque, claro, todo tiene que ver con todo, Claudio querido, esa es la conexión de la que hablamos siempre. Porque yo habitualmente, para arrancar nuestro diario nacional, musicalmente hablando, claro, elijo alguna canción que nos pinte, ¿no?, que nos muestre una postal de algún rincón de nuestra querida República. Y hoy, puntualmente, pasemos por el norte. Un bonito tema de Antonio Tarragorros que nos trae Nacha Roldán para arrancar, se llama En Misiones.
El curupí y es verdad la callarí en Misiones, ese cielo el Uruguay, fallecer al Ayacé en Misiones, una lágrima caingua acuchilla la edad robada, un hermano de Asunción desterrado en Oberá hace trizas mi canción. En Misiones quedó para siempre el verdor a vivir su pasión de anaconda estival más allá del dolor donde vive la fe. Ay, Misiones, la flor más fragante, saber que se puede vivir a tu amparo sin ser de raíz guaraní. En Misiones quedó para siempre el verdor. Cuando estalla el Iguazú, lluvia o pájaro la luz, en Misiones, afiebrado como un sol, hechizado de color, va Quiroga. Él plasmó la realidad más profunda del ayer, en Misiones, en tu suelo germinó ese gringo corazón que la guerra desterró. En Misiones quedó para siempre el verdor a vivir su pasión de anaconda estival más allá del dolor donde vive la fe. Ay, Misiones, la flor más fragante, saber que se puede vivir a tu amparo sin ser de raíz guaraní. En Misiones quedó para siempre el verdor. En Misiones quedó, en Misiones no más, para siempre el verdor.
Thank you.
Ellos son tan poderosos como nosotros, Viamonte.
Claro que es así. Y nos van a utilizar. Sí.
Las dos carátulas. El teatro de la humanidad.
¿Quieren la verdadera razón?
Sí, sí, claro.
O les digo, como él dice, que mi hija murió hace 4 años.
Escúchalo por Nacional Clásica. FM 96.7. Los jueves a las 20.
No es por afecto por lo que me invitan. Quieren adularme.
También lo encontrás cuando y donde quieras en Nacional Podcast.
¿Le disgustaría que yo visitara su rancho?
Preferiría irme de la estancia.
Las dos carátulas. Teatro por radio. FM 96.7. Los jueves a las 20. Un clásico de Nacional, la radio pública.
Che, a vos te estoy hablando. Quédate en casa.
¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
Hoy, la selección debuta en la Copa América y el país se para a escuchar a Víctor Hugo.
Ahí viene el centro desde la derecha. ¡Cabezazo!
Desde las 17, en vivo y en directo desde Río de Janeiro, Argentina, Chile. Con los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Copa América 2021. Vamos a Argentina. Lo vivís con Relatores. Pasión Nacional. Siempre junto a la selección y por la radio pública.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi. Lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Ayer, en un banco de mi vieja plaza que adorna mi barrio donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa tratándome así. Y he sufrido tanto para comprenderlo. Tuvo que alejarse la que yo adoré para darme cuenta que así, sin quererlo, prendida a sus labios, moría mi fe. Sentado en el banco, recordé las tardes en que muy juntito tejimos los dos el romance tierno de un cariño santo. Cosas de bohemio me prendió el querer. Ella era una diosa que llegó a mi vida a olvidar su hastío. Vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina tirada, y una gris mañana me besó y se fue. Y he sufrido tanto para comprenderlo. Tuvo que alejarse la que yo adoré para darme cuenta que allí, sin quererlo, prendida a sus labios, moría mi fe. Sentado en el banco, recordé las tardes en que muy juntito tejimos los dos el romance tierno del cariño santo. Cosas de bohemio me prendió el querer. Ella era una diosa que llegó a mi vida a olvidar su atío. Vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina tirana, y una gripa ya la me besó y se fue.
Escuchamos a Luis Carvey en el Diario Nacional con un vals del año 1935 de José Canet, Me besó y se fue.
Muy bien, qué buen recuerdo de Luis Carvey, un intérprete que tuvo su paso, digamos, allá por los 90, muy fuerte, ¿no? Incidió muy fuerte Luis Carvey en distintos boliches de la ciudad de Buenos Aires y su figura fue creciendo hasta su paso hasta su paso a la inmortalidad, hasta su muerte, digamos, ¿no? Un notable intérprete Luis Carvey, y qué bueno recordarlo en esta madrugada de la radio pública, ¿eh? Así que bueno, muy bien, atinado, y la verdad que gratificante escuchar a uno de los mejores intérpretes que tuvo la música ciudadana argentina, ¿eh? Muy bien, Sonia, ¿eh? Muy bien, buena elección. ¿Eh?
Gracias, Claudio, querido. Vos sabés que Luis Carvey, yo empecé a escucharlo y aprendí a escucharlo y a oírlo a través de Omar Moreno Palacios, ¿no? Él lo admiraba muchísimo.
Exacto,
Y me regaló algunos discos de Luis Carvey que aún conservo, y ahí noté y supe valorar su caridez, su delicadeza, esa emoción, ¿no?, que le daba al tango, de la que Omar siempre me hablaba. Así que me parecía que estaba bueno también destacarlo en el día de hoy.
Sí, sí, y otro que lo cobijó mucho, que lo aupó, digamos, fue Leonel Godoy, ¿no?
Claro.
Leonel Godoy le dio mucha, pero muchísima difusión a Luisito Carvey allá por los 90, ¿no? Así que bueno, nos alegra mucho esta irrupción y la memoria al notable intérprete Luis Carvey. 3:54 de la mañana. Bueno, seguimos con la agenda informativa de nuestro Diario Nacional, como siempre, hasta las 6 en la radio pública. Y ahora vamos a escuchar la palabra del presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Cuatromo, que habló de programas de refinanciamiento de deudas en el programa En Tarde para Todos por Radio Nacional Bahía Blanca. Dialogaron con Juan Cuatromo, el titular del Banco Provincia, donde el gobernador hizo anuncios muy importantes en materia sanitaria que muestran que el calendario de vacunación está avanzado, pero el gobierno de la provincia también tuvo siempre la intención de acompañar a los bonaerenses y a los sectores productivos en estos tiempos tan complicados. En esa línea, el banco anunció y puso en funcionamiento la posibilidad de refinanciar deudas. Vamos a escuchar la palabra de Cuatromo, reitero, en diálogo con LRA 13, Nacional Bahía Blanca.
El gobernador hizo 5 anuncios muy importantes en materia sanitaria y que demuestran que el calendario de vacunación y esta vacunación histórica está avanzando, pero que siempre el gobierno de la provincia tuvo especial atención en acompañar a las bonaerenses y a los sectores productivos en este tiempo tan complicado. En esa línea, el banco, lo que nosotros anunciamos hace poco y pusimos en funcionamiento, lo anunció Axel y ya está operativo, es la posibilidad de refinanciar deudas para quienes, recordemos que durante el último año, el Banco Central había sacado una normativa que permitía a los clientes no pagar sus créditos y que no entren en mora. Eso fue durante un año, ese año terminó, y lo que pasa es que ahora las cuotas hay que volver a pagarlas. Y hay gente que quizás todavía no está en una situación para poder hacerlo. Entonces lo que nosotros le ofrecemos del banco es la posibilidad de refinanciar, estirando los plazos a 5 años, un subsidio de tasa, de forma de que la carga financiera se reduzca fuertemente y que la gente no entre en problemas de sobreendeudamiento, teniendo en cuenta que venimos de 4 años de una política económica muy dura para la gente, y sobre eso vino la pandemia. Claro. Entonces nosotros queremos acompañar esa transición, extendiendo plazos, reduciendo intereses y subsidiando esta operación.
Ahí está la palabra del presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Cuatromo, en diálogo con la radio pública de Bahía Blanca. Quien se refiere al histórico fallo contra la Shell y su impacto en el medio ambiente en los Países Bajos es Enrique Martúa Constantindis, quien es asesor senior en política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Nacionales, digo bien, y Recursos Naturales, me rectifico, Recursos Naturales, asesor senior en política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. El fallo que tuvo lugar el 26 de mayo pasado establece que la petrolera anglo-neerlandesa, porque no se dice más holandesa, anglo-neerlandesa, tendrá que reducir sus emisiones contaminantes a la mitad para 2030. A este respecto, señaló Constantindis que el fallo basado en los derechos humanos indica a la empresa a cambiar todo su esquema de negocios y cumplir con el Acuerdo de París. Vamos a escucharlo en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
El fallo está basado en los derechos humanos, el fallo está basado en el Acuerdo de París. El fallo básicamente le indica a la empresa a cambiar todo su esquema de negocios y cumplir con el Acuerdo de París, o sea, reducir sus emisiones significativamente en más de la mitad para el año 2030, lo cual para una empresa petrolera, históricamente petrolera, es un revés importante, no solamente por este tipo de fallo, ¿no? De decir, bueno, tiene que reducir emisiones, sino porque el fallo va un poco más allá y justamente aplica a todas las jurisdicciones en las que opera la empresa. Entonces, la empresa no es que puede decir, ah, bueno, entonces en territorio holandés dejo de operar o dejo de emitir o reduzco o me deshago de los activos. Eso aplica a todas las acciones de la empresa a nivel global. Entonces, esto realmente es muy importante. El otro punto muy importante es que es la primera vez que un fallo de estas características o lo que normalmente conocemos como un litigio climático aplica directamente sobre una empresa privada. Normalmente este tipo de fallos los vemos contra estados, los vemos contra ciudades, los vemos contra gobiernos en general, pero esta es la primera vez que es contra un privado. Entonces esto realmente empieza a marcar una diferencia y va a tener un impacto grande.
Ahí habló el asesor senior en política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Farm Enrique Maurtúa Constantinis, en diálogo con la Radio Pública. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en todo el territorio continental e insular de la República Argentina. Tiempo de síntesis informativa, primera hora ya del Diario Nacional, y vamos a escuchar la voz de nuestro querido compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Arribarán hoy más de 930.000 dosis de la vacuna AstraZeneca. Con esta partida, el país superará los 20 millones de fármacos contra el coronavirus recibidas desde el inicio de la pandemia. La llegada del vuelo está prevista para las 17:15. Será el cuarto cargamento de este tipo de vacuna. Alrededor del 30% de los argentinos ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esto en el marco del plan estratégico de vacunación que el gobierno nacional lleva adelante para enfrentar la pandemia. El porcentaje representa a 12.991.480 personas vacunadas en las 24 jurisdicciones desde diciembre pasado, de un universo de 45.376.763 habitantes del país.
Deportes.
Hablamos de tenis, hablamos de Roland Garros. Novak Djokovic conquistó su 19º título de Grand Slam. Logró remontar la final ante el griego Stefanos Tsitsipas y se impuso en 5-7 en un partido que duró más de 4 horas. Los parciales fueron de 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4. Desde el año 2004 que una final del Abierto parisino no se definía al mejor de 5 sets. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Santa Fe la temperatura es de 9 grados 8 décimos, sensación térmica 8 grados 9 décimos, humedad 93%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 13 grados 6 décimos, humedad 80%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
en todo el país.
Punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo, cómo palpitan recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho. Ven, entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta el mundo entero para amarte. Este vacío de tenerte solo en sueños, mientras me clama el corazón por ser tu dueño. Si tú supieras cómo desangrar en tus ojos mis anhelos cuando me miran sin saber que estoy muriendo por entregarte la pasión que llevo dentro. Ven, entrégame tu amor, que sin medida estoy dispuesto a enamorarte. Borra por siempre de mi vida todas las lágrimas que habitan cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta todo el tiempo para amarte.
Allí estaba Alejandro Fernández abriendo la hora en el Diario Nacional, en nuestro momento sensible, Claudio, con esto del colombiano Quique Santander, si tú supieras.
Muy bien, Alejandro Fernández, el hijo del gran Vicente Fernández. Nada más ni nada menos, ¿eh? Dos hombres dedicados, bueno, padre e hijo, dedicados a lo mejor de la música romántica ahí en México y en el mundo, ¿eh? Alejandro Fernández también llevando a cabo una gran carrera en el género romántico, ahí en su México natal. 4:07 de la mañana, iniciando ya la segunda hora de nuestro diario nacional, recordando los datos del tiempo en la capital federal, alrededores y La Plata, querida Sonia.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 13 grados 6 décimas. La temperatura, mira, aquí en La Plata tenemos 12 grados 7 décimas en este momento. El pronóstico está indicando una máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado. Claudio, querido, déjame darle la bienvenida, saludarlo a Maxi Urquiza, que acaba de hacerse cargo de los controles allí en Maipú 555 en los estudios de LRA1 Nacional Buenos Aires. Un placer, como siempre, contar con su compañía.
Totalmente. Bueno, saludamos a Maxi Urquiza, que se integra ya a este gran equipo del Diario Nacional por la radio pública hasta las 6 de la madrugada. Y vamos recordando también que, bueno, hoy en las últimas 24 horas se registraron 268 personas que fallecieron y 13.043 reportadas con coronavirus. Son 7.910 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 76,8% en el país, 74,5% en el AMBA, esto es Área Metropolitana Buenos Aires. Suman ya 85.343 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.124.190 los contagiados desde el inicio de la pandemia, consignaba el Ministerio de Salud. También debemos decir que 3.721.350 fueron dados de alta y 317.497 se encuentran con infección en curso. Los distritos con mayores contagios, la provincia de Buenos Aires, aunque se nota una pronunciada baja, 3.795, Córdoba, que también ha bajado este fin de semana, ayer tuvimos 2.701, hoy 1.555, Santa Fe 1.258, Cava 1.218. En general han bajado en todas las provincias, llamó la atención mucho Formosa, que tuvo 655, y Santiago del Estero ahí, con 475 casos en las últimas 24 horas. En lo que concierne específicamente a Córdoba, decíamos 1.555 casos en las últimas 24 horas, y lo que preocupa es la ocupación de camas críticas, atento con esto, 88% la ocupación de camas críticas, está rozando el 88%, reiteramos, 1.555 casos con 30 fallecimientos. La provincia registra, la provincia de Córdoba, reitero, registra un acumulado de 364.507 casos y un total ya de 4.395 decesos por esta causa desde el comienzo de la pandemia en marzo del año 2020. Hasta el momento se encuentran internadas en Córdoba 2.994 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 87,9% del total de camas en la provincia de Córdoba. Escucharon, ¿no? Rozando el 88%, 87,9% del total de personas internadas en camas críticas, 595 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 19,8% del total. Según Córdoba 24 Noticias, el portal de los SRT, el Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, en la tarde de ayer domingo se conocieron datos oficiales relevados desde el viernes 11 a las 18 hasta el domingo 13 a las 18, los que arrojaron resultados muy preocupantes en Córdoba, violando las restricciones, con un total de reuniones sociales de 395. Escuchen bien esto, 395 reuniones sociales. Estamos hablando de cerca de 400 reuniones sociales este fin de semana, de los cuales en Capital se registraron 22 y 373 fueron las anotadas en el interior provincial. En la Capital 22 y 373 anotadas en el interior provincial. Todas estas personas han incumplido la restricción de realizar reuniones sociales, ley número 10.702, artículo 13. que rige en todo el territorio y se promulgó para evitar el contagio de coronavirus. Como ya es sabido, el virus no se mueve si no lo mueven los ciudadanos, por lo que cobra mayor gravedad las acciones que de quienes siguen con sus reuniones sociales, ya que no pueden alegar e ignorar la gravedad de las consecuencias de su accionar en esta pandemia. Por su parte, Policía Caminera informó que desde el 12 de junio a las 0:01, al 13 de junio a las 18:51 personas fueron retornadas desde límites interprovinciales en 31 vehículos, con 883 personas retornadas desde límites interdepartamentales en 570 vehículos. Como verán, un verdadero caos. Un verdadero caos por parte de una gran parte de la ciudadanía de Córdoba, que evidentemente no mensuran la gravedad de este virus. Cuando miles de personas se contagian día a día en todo el mundo y ya muchos han fallecido debido a la actitud de quienes, como en el caso de estas personas, prefieren no acatar recomendaciones e incumplir naturalmente estas restricciones impuestas por el gobierno de Córdoba después que explotó, detonó Córdoba con más de 4.000 casos durante toda la semana que pasó, y que habíamos tenido un récord particularmente el viernes 4 de junio, cuando Córdoba alcanzó los 5.528 contagiados. Bueno, un desastre Córdoba realmente, no sé de qué manera parar esto, y hay gente que verdaderamente no les entra y no mensuran, no dimensionan la peligrosidad de este virus. Bueno, recordábamos también que hace 39 años, vamos a darle un lugar al espacio para la memoria, hace 39 años se producía la batalla final y la toma de Puerto Argentino. Quien dialogó con Eduardo Anguita en la mañana de ayer fue el teniente general Martín Balsa, uno de los veteranos de guerra de Malvinas, que reconstruyó los últimos días del conflicto atlántico, del conflicto en el Atlántico Sur contra los británicos. El 13 de junio de 1982, a solo 24 horas de la rendición, el militar señaló que, escuchando las radios argentinas, la gran preocupación de Buenos Aires era la derrota 1-0 ante Bélgica en Barcelona de la selección argentina en el Mundial de España. Vamos a escuchar la palabra de Balsa ayer por la mañana en diálogo con la radio pública.
Se reanuda el fuego británico. Yo había salido del refugio de mi puesto de comando, estaba recorriendo una de las baterías, caen las primeras ráfagas, próximo a mí estaba un cabo primero, Ángel Quispe. Corrimos, pero no pudimos llegar a ningún refugio, nos tiramos cuerpo a tierra. Obviamente teníamos un casco protector, pero a los 4, 5, 7, 8 minutos, no puedo precisarlo exactamente, se produce una pausa de fuego, porque ellos, los británicos también tenían que reorganizarse para continuar con el fuego de artillería. Yo me paro y veo que el cabo primero Quispe estaba a 10 metros mío, aproximadamente. Estaba boca abajo, me acerco, mientras me acerco llamo al médico que estaba en el puesto de comando mío, teniente primero médico, de apellido Nieves, porque al estar boca abajo, aprecié que estaría herido. Había varios heridos también. Pero me acerco a Quispe, damos vuelta con el médico, y estaba entero su cuerpo. Sangraba por nariz, boca y por los oídos. Pero el médico me dice, está muerto. Efectivamente, estaba muerto. La onda expansiva lo había matado. De inmediato se reanudó el fuego británico. A casi 40 años, como vamos a conmemorar el año que viene, yo sigo recordando ese día, no tanto por mi cumpleaños, pero sí de que Dios nuestro Señor, soy católico, apostólico romano, ¿por qué Dios me dio 10 metros de distancia y casi 40 años más de vida?
Ahí está la palabra del teniente general Martín Balsa, en diálogo con Eduardo Anguita, dando cuenta de la batalla final, la toma de Puerto Argentino, recordando que el conflicto por la guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril del 82, cuando en medio de una crisis, de una grave crisis política, económica y social, la dictadura genocida, como un manotazo de ahogado, invadió por sorpresa las Islas Malvinas. Al día siguiente, el 3 de abril, la premier británica Margaret Thatcher mandó una flota hacia el Atlántico Sur. Paralelamente, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 502 exigiendo el retiro de las tropas argentinas de las islas y el inicio de las negociaciones entre ambos países. El conflicto duró 74 días y en ella murieron 649 argentinos, muchos de los cuales hoy siguen siendo NN en el cementerio argentino de Darwin. La rendición argentina fue firmada el 14 de junio de 1982 por el militar Mario Benjamín Menéndez en manos del general británico Jeremy Moore. 4:18 de la madrugada. Levántame cortinita, Gabriel Ceni. Maxi Urquiza. Levántame cortina, Maxi, por favor. Acá en el Diario Nacional de nuestro querido compañero de Pasión Nacional, relator, es Lautaro Villamor, con toda la información deportiva. Lauti, buen día.
Ante la aparición en el escenario mundial de China como una gran potencia, algunos ya consideran la más grande potencia del mundo, la Federación Rusa y otros países en la región que están decididos a no...
Buen comienzo de semana, Claudio, para vos, para toda la gran audiencia del Diario Nacional. Y no podemos comenzar sin hacer alusión a la Copa América, por un lado, y a Roland Garros, por el otro, acontecimientos que marcaron el fin de semana deportivamente hablando. Este último, Roland Garros, el polvo de ladrillo parisino, con la victoria de Novak Djokovic, dando vuelta el partido ante Stefanos Tsitsipas. 6-7, 2-6. 6-3, 6-2 y 6-4. Impresionante lo del serbio, que se convirtió en el primer tenista en la historia en ganar al menos dos veces cada uno de los torneos de Grand Slam. Recordemos que Roger Federer ganó una sola vez el Abierto de Francia y que Rafael Nadal ganó una sola vez el Australian Open. Además, fíjate, hace 10 años, en el 2011, Novak Djokovic tenía tan solo un gran slam. Nadal tenía 6 y Federer tenía 16. Y permítame decir, Claudio, yo creo que los va a superar. Quedó a solo uno, tiene 19 contra los 20 del suizo y del español, pero además es el más joven, porque tiene 34 años contra 35 de Rafa y 39 de Roger Federer. En la próxima instancia te voy a hablar de la Copa América, de la goleada, del triunfo de Brasil, la selección local.
El Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional, relatores con toda la información deportiva. Después vamos a seguir naturalmente con muchas más novedades en materia futbolística y otros deportes y otras disciplinas. 4:21, ahora sí vamos a escuchar, como corresponde, a nuestra querida amiga, periodista, escritora, compañera, Stella Caloni, que dialogó con LRA 42 Nacional Gualeguaychú, en el programa Transmisión Comunitaria. Allí Estela se refirió sobre la injerencia estadounidense en los procesos electorales latinoamericanos. Calón indicó que estamos viendo cómo Estados Unidos interviene manipulando procesos electorales en Bolivia, en Ecuador y también con la derecha peruana. Dicho sea paso, ya llegaron a los cómputos finales en Perú y ganó Pedro Castillo, pero no sé qué está esperando la OMPE, No sé qué está esperando la OMPE. Vamos a escuchar a Stella Caloni.
Ante la aparición en el escenario mundial de China como una gran potencia, algunos ya consideran la más grande potencia del mundo, la Federación Rusa y otros países en la región que están decididos a no seguir bajo un dominio extranjero. Entonces, y esto ha puesto a Estados Unidos en una situación de desesperada acción, porque América Latina, que es un país riquísimo en recursos, quede bajo su control colonial, definitivamente. Es decir, el plan geoestratégico de recolonización de América Latina. Entonces, estamos viendo cómo Estados Unidos interviene abiertamente en las elecciones de la región. específicamente muy muy desnuda la participación de la Organización de Estados Americanos, en la OEA, cuyo secretario general, el uruguayo Luis Almagro, que fue expulsado del Frente Amplio por haber traicionado la confianza que pusieron en los países de América Latina, quien estuvo a la cabeza del golpe en Bolivia contra el presidente Evo Morales, manipulando los resultados de esos comicios de octubre del 2019. Pero también los vio actuar en los comicios de Ecuador, que también resultan sospechados hasta hoy, aunque no se esté diciendo mucho.
Ahí está la palabra de mi querida Estela Caloni, querida amiga, querida periodista, escritora, enorme analista en política internacional, en diálogo con la radio pública de Gualeguaychú. El viernes a la madrugada dábamos cuenta que habían sido condenados 5 imputados en la causa contraofensiva montonera. El Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín condenó a prisión perpetua por homicidio con alevosía, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados a 5 de los 6 acusados por delito de lesa humanidad en el juicio de la causa denominada contraofensiva montonera. Radio Nacional dialogó con una sobreviviente del centro clandestino ESMA, y este es el diálogo que mantuvo con Irina Hauser. Me refiero a esta querida amiga, luchadora tenaz y compañera, Ana Testa. Vamos a escuchar atentamente a Ana.
En este juicio, que duró más o menos la investigación de todo este juicio, la preparatoria, por así decirlo, fueron unos entre 10 y 11 años, de muchísima investigación y de muchísimo encuentro con documentos, de muchísimos documentos del área de ejército, en donde ellos dejan claro y en evidencia de que la estructura de inteligencia de ejército fue quien de alguna manera planificó la totalidad del exterminio en el país, del exterminio absoluto, en donde los centros, digamos, las otras armas, pues, algunos poquitos de aeronáutica o la Armada, de alguna manera, la Armada tenía cierta independencia, pero gravitaban en dentro del área de lo que era inteligencia para el exterminio. Y todos estos tipos, que ninguno de ellos, excepto APA, que es el que no se le dio la condena porque el abogado defensor ayer planteó que, como había tenido un ACV hace un tiempo atrás, él no se le leyó por la cuestión humanitaria la condena, y bueno, el presidente del tribunal le dio, creo que 5 días para que los peritos médicos puedan establecer para que se lea la condena. Pero originariamente eran 11, y en estos 11 años, uno que se escapó, que después lo volvió a encontrar, y que bueno, que ahora todavía está cursándose el juicio de él, pero va a ser rápido, que es Ocampo, y el resto, que son 5 las condenas de ayer, más APA 6, y Ocampo 7, el resto falleció en los 11 años, ¿no?
Ahí está la palabra de la querida amiga y compañera Ana Testa. Ana fue sobreviviente del centro clandestino ESMA y dialogaba de esta manera con Irina Hauser, señalando que durante muchos años declaré en las causas de ESMA como testigo y sobreviviente, y después del juicio de las juntas, este es el juicio más importante. La investigación duró más de 10 años, expresó Ana Testa en relación a la causa contraofensiva montonera, donde, recordamos, condenaron a 5 imputados, el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. 4:26 de la mañana, seguimos con temas de derechos humanos, temas de delitos de lesa humanidad. La Justicia Federal realiza una convocatoria con el fin de obtener información sobre cuerpos o restos de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar genocida en el periodo 1975-1980, con el fin de encontrar a quienes hayan sido arrojados al río Paraná o fueran sepultados en cementerios de localidades de la costa. Sobre este tema fue entrevistado en el programa Farolitos en la Oscuridad de Radio Nacional Resistencia el fiscal federal ad hoc de la Unidad de Derechos Humanos del Chaco, Diego Vigay, quien esto decía.
En todos estos casos se pudo reconstruir que a partir del testimonio fundamentalmente del médico
forense de la policía de Empedrado, que declaró en la causa Regimiento 9 en el año 2007 en Corrientes, que eran cuerpos de personas jóvenes que estaban desnudos, que tenían disparos de filos de gracia, de ejecución, estaban atados con alambre, tenían un corte muy importante en el abdomen, hecho evidentemente por una persona con experiencia, con experticia, para hacer ese tipo de corte, claramente con la intencionalidad de fondear los cuerpos, de que no flotaran, y tenían cortada la yema de los dedos para obstaculizar cualquier tipo de identificación. Y bueno, la idea de esta campaña es convocar a todos aquellos que puedan tener algún tipo de información, ya sea de cuerpos que hayan sido rescatados, de tumbas de NN, pescadores, toda la gente de la ribera, digamos, el río Paraná, soldados que pudieron haber hecho la conscripción en la Prefectura Naval Argentina y pudieron haber visto algo en las delegaciones de esta zona del río Paraná, y trabajadores municipales también de los cementerios de estas localidades, donde ya se hizo relevamiento de los libros. En muchos casos los libros no existen, porque estamos hablando de varias décadas atrás. En otros casos los libros no tienen todas las anotaciones de por ejemplo las tumbas de NN o de las ubicaciones exactas, con lo cual es muy complejo, es prácticamente buscar una aguja en un pajar. Uh-huh. y creemos que la información que alguien nos pueda aportar nos puede llevar a ubicar alguna de estas tumbas que estamos buscando, ¿no?
Ahí está la palabra del fiscal federal ad hoc de la Unidad de Derechos Humanos del Chaco, Diego Vigay, refiriéndose a las desapariciones que tuvieron lugar en el nordeste durante la última dictadura genocida y llamando a una convocatoria para encontrar testigos. Ahora vamos a hablar de Teatro por la Identidad, primer Congreso Internacional por la Identidad, el Teatro por la Identidad de Nación, la profunda necesidad de articular legítimos mecanismos de defensa contra la brutalidad y el horror que significaron los delitos de apropiación de bebés y niños y la sustitución de sus identidades de un modo organizado y sistemático por parte de la última dictadura cívico-militar argentina genocida. En representación de la institución, la actriz Susana Cart, cofundadora e integrante de la Comisión Directiva del Teatro, se comunicó con el equipo de Encuentro Nacional para hablar del primer Congreso Internacional por la Identidad que va a realizar la institución el 17, 18 y 19 de junio próximos de forma virtual, el diálogo con la radio pública.
Nosotros desde un principio nos propusimos no hacer discurso político, esto lo hacen las abuelas. Nosotros lo que quisimos fue estimular a esos 500 jóvenes apropiados, robados durante la dictadura, brindándoles una identidad que no tenían, ocultándoles su verdadero origen, que es lo peor que se le puede hacer a una persona, negándoles su verdadera identidad, de dónde surgieron. Y bueno, y gracias al trabajo de las abuelas y a nuestro granito de arena, que durante estos 20 años, quiero decirles que hemos trabajado sin parar, nunca, nunca hemos parado. Nosotros nos reunimos.
Nunca ha sido un granito de arena. Han hecho océanos y enormes puentes para que esto ocurra. Estamos muy orgullosos de ustedes.
Muchas gracias, Horacio. La verdad que nosotros estamos orgullosos de haber encabezado esto, donde participan todos, absolutamente todos los teatristas, artistas que quieran participar. Decimos no solamente de Buenos Aires, sino que esto ha promovido de alguna manera la participación en distintas provincias y también en el exterior. Momento, por ejemplo,
por supuesto, perdón, sí, las ponencias ya están, como dijiste, elegidas, etcétera, aquellos que quieran participar, presenciar, ¿dónde lo pueden, cómo lo pueden hacer?
Los que quieran participar, esto se puede ver así. Se puede entrar directamente en la página que se llama congreso.teatroporlaidentidad.net. Vuelvo a repetirlo, congreso.teatroporlaidentidad, teatro es con el por, ¿no? Con el por, la X, teatroporlaidentidad.net. Ahí hay dos formas de verlo, el Congreso. Hay una forma que es verlos. Uno puede meterse en cualquier mesa o también puede participar.
Ahí está la palabra de Susana Cart en diálogo con Horacio Embón y Luisa Balmaquia. 4:32, levantame cortina, Maxi Urquiza, por favor. 4.33 en Córdoba, la temperatura subió unas décimas, 11 grados 8, humedad 75%, presión 966, decimal 9, viento del sudeste 3 kilómetros, la visibilidad óptima, cielo despejado, máxima estimada en 18 grados. Para las próximas horas, cielo parcialmente nublado, que se va a prolongar hasta la tarde, y por la noche mayormente nublado en este lunes 14 de junio del año 2021. Voy a escucharla atentamente a mi querida Sonia Cristina Ferraris desde la ciudad de La Plata, a ver qué nos dice.
Climatológicamente hablando, claro, Claudio, contamos que por aquí el cielo sigue despejado, al menos sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura no ha variado demasiado con respecto a la hora anterior. Tenemos 13 grados 2 décimas, 83% la humedad, se espera una máxima de 18 grados hoy con cielo parcialmente nublado y algunos bancos de niebla en las primeras horas, ¿eh? Así que mucha precaución, como decimos siempre, conductores, conductoras, a la hora de salir bien tempranito.
Perfecto, querida Sonia, contame, deben haber llegado más mensajes seguramente de les compañeros de todo el país.
Como decía hace un rato, ¿no, Claudio? Desde todos los rincones de la República, y eso nos encanta, por aquí nos escriben desde La Pampa, mirá. Hola Sonia, Claudio, muy lindo el programa, soy José de General Pico, un beso enorme para nuestro amigo pampeano entonces. Buenas noches, Sonia, Claudio, el gusto de siempre, de compartir la madrugada con ustedes. Gran abrazo y buena semana, nos dice Jorge Villar, nuestro cantorazo de la zona norte. Hola, queridos amigos, saludos desde Tupiza, Bolivia. Gracias por la compañía, honor y gloria a Martín Miguel de Güemes. Atentamente, Vladimir Cayo Gareca. Más mensajes, Claudio querido. En los tiempos del nunca más macrismo nos habían prometido lluvias de brotes verdes. La gran estafa nos dejó más que secos, desposeídos, empobrecidos y frágiles. Hoy estas copiosas tormentas de vacunas logran ponernos a salvo de ambas alevosas pandemias. Para que, como dicen los propios y los muy ajenos, nos cuidemos entre todos, la vacunación será obligatoria para todos. Abrazo y gracias, Sonia, Claudio, Alejandro, de Caseros, como siempre presente por allí, Claudio. Sonia,
muy bien,
Claudio,
Alejandro.
Me gustaría escuchar Corazón de Mango para toda mi gente de Tartagal, si se puede, muchas gracias. Bueno, por supuesto, ahí tomamos nota, como hacemos habitualmente. Por aquí, el primer mensaje de una compañera que los quiere y los acompaña. Besitos, Sonia y Claudio, nos dice Guillermina. Como siempre presente, Guillermina allí, Claudio, ¿eh?
Bueno, un abrazo, Guillermina, que siempre está ahí en contacto. Sí, un gran abrazo.
Buenas madrugadas, compañera Sonia, compañero Claudio, gracias por estar. Goyo, nuestro sereno de Puerto Iguazú, allí presente como siempre. Gracias, Sonia querida, gracias, Claudio, con cuánto esmero y atención expresan sus sentimientos. Hermosa la canción de Misiones. En cualquier día me gustaría escuchar Anaí o Galopera, también canciones litoraleñas, como siempre decimos, ¿eh? Vamos tomando nota y nos encanta cumplir cuando tenemos la posibilidad con las sugerencias de nuestros oyentes. Uno más por aquí, Claudio del Alma. Hola, mis queridos amigos Sonia y Claudio. Cuando era adolescente me encantaba el invierno. Es más, cuando viajaba en tren hacia La Plata, me gustaba estar de pie entre los vagones para aspirar el viento fresco. Hoy no lo soportaría. Incluso tengo alergia al frío. Si no me cubro los brazos, empiezo a estornudar. ¿Qué se le va a hacer? Como decía mi viejita, los años no vienen solos. Para ustedes y toda la radio van mis abrazos de oso con alergia al fresquete, Miguel de Quilmes, como siempre también, ¿eh? Presente con sus anécdotas, Miguel. Y uno del norte que llega, Claudio, nuestra amiga Nora Eugenia desde Salta, nos dice, hola Sonia, Claudio, gracias por acompañarnos en la madrugada. Beso enorme, saludos desde Salta. Nuestra amiga Nora Eugenia, que es quien nos sugiere algo por la gente de Aire, nominados para los premios Gardel, así que por supuesto los vamos a pautar en nuestra lista musical.
Por supuesto, vamos a pautarlo y agendarlo, naturalmente. Buen recuerdo del compañero de Quilmes, sí, es cierto.
Me encantó.
Uno se ponía ahí en la parte donde se unen los vagones, ¿no? Ahí en el, digamos, en el fuelle. En
claro.
El fuelle para tomar aire. No es mi caso. Yo cuando muchas veces iba a visitar a mi abuela por el Ferrocarril Belgrano, que iba de pronto lleno, yo me sentaba en la escalera del vagón, en verano, para tomar aire de verano, ¿sí?
Entonces, me acuerdo, una noche trabajé hasta el 24 hasta las 8 en Radio El Mundo, de ahí me fui volando para Retiro, y me tomé el tren que llegó de las 8:30, que salía de Retiro a Villa Adelina, a llegar a casa de mi abuela a celebrar la Navidad. Y viajé sentado, recuerdo, en el vagón, uno de los vagones del Belgrano, tren traccionado a máquina, ¿no es cierto? Viajando ahí con otro pasajero, ¿viste? El vagón, éramos 12 sentaban ahí en la escalera, o 3 a lo sumo. Entonces, bueno, disfrutaba, digamos, del vientito veraniego de un 24 de la noche, ¿no? Acostumbraba a eso cuando veía que el tren estaba muy lleno, ¿no? Y no podía conseguir ningún asiento. Y acá el amigo hablando del fuelle, tomando el fresquito del invierno, que detesto, quiero decirte, compañero. Ahora llega el invierno y lo detesto. No puedo ocultar que no me gusta el invierno. No puedo ocultarlo. Bueno, en tren de seguir con este periodo de romanticismo a esta hora, vamos a escuchar un tanguito de Agustín Bardi y de Enrique Candícamo, ¿sí? Y la brillante interpretación de esta enorme actriz y querida amiga también, y me refiero a la siempre tan brillante y tan eximia Rita Cortés, que además de actuar bien, canta muy bien, y vamos a escuchar Nunca Tuvo Novio. ¿Te parece bien la propuesta, Sonia, Rita Cortés?
Sí, me encanta, amo a Rita Cortés cantando tangos.
Bueno, ahí vamos con el tema de Bardi y Candícamo.
Pobre solterona, te has quedado sin ilusión, sin fe. Tu corazón de angustia se ha enfermado, puesta de sol. Soy tu vida trunca. Sigues como entonces releyendo el novelón sentimental en el que una niña guarda en vano, consumida por un mal de amor, en la soledad de tu pieza de soltera está el dolor. Triste realidad, es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y lloras, ven las lágrimas templando tu emoción. Y en las notas de tu viejo novelo te ves sin fuerza palpitar. Ay, deja de llorar por el príncipe soñado que no fue. Junto a ti a volcar el rimero melodioso de su voz para ser ventana mientras pega la llovina en el cristal. Con tus ojos ya cansados de dolor soñas un paisaje de amor. Nunca tuvo novio, pobrecita, porque el amor no fue a su jardín humilde de muchacha a reanimar las flores de sus años. Yo con mi montón de desengaños, igual que vos, vivo sin luz, sin una caricia aventurosa que en mi pecho haga olvidar mi cruz. En la soledad de tu pieza de soltera está el dolor. Triste realidad, es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y lloras, van las lágrimas templando tu emoción. Y en las notas de tu viejo novelo te ves sin fuerza palpitar. Ay, deja de llorar por el príncipe soñado que no fue junto a ti a volcar el rimero melodioso de su voz para ser ventana mientras pega la llovina en el cristal. ojos ya cansados de dolor, soñar un paisaje de amor.
¡Cadícamo!
El diario de Nacional.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola amigos, somos Más Elevados, una banda reggae del norte argentino que canta a la conciencia y al corazón de la gente. Un saludo al RAC, Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional. Muchas gracias por la difusión y espero que le guste nuestra música. Muchas gracias amigos, hasta siempre.
Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Buenos días a este programa tan hermoso, Diario Nacional. Quería decirles de que gracias por los consejos, tanto de Sonia como de Claudio Orellano, y le agradezco muchísimo por la información que dan, la música que pasan y a los docentes que están esperando a ustedes y las respuestas. Muchas gracias. Olga de General Pacheco.
Buen día, Claudio. Alejandro de Villa Ollester te saluda. Bueno, Claudio, hoy cumpliría 93 años el prócer latinoamericano, uno de los más grandes, Ernesto Che Guevara. Ojalá, ojalá siempre esté presente desde algún lugar. Eso es lo que dice. Bueno, te mando.
Sonia, Claudio, muy bueno el programa.
y van de Córdoba capital. Todo lo que hace el gobierno de Alberto Fernández es positivo para el país en todos los aspectos. El pueblo debe comprender que es la única forma y es estar permanentemente apoyando al gobierno en todo lo que hace en este momento con la cuestión.
Claudio, Sonia, los quiero saludar desde Salta. Soy Nora Eugenia, recién me despierto y les quiero contar que hoy 14 comienzan los actos conmemorativos por los 200 años del pase a la inmortalidad del héroe gaucho. Y hoy va a comenzar en la televisión salteña a proyectarse una producción total.
Claudio, Sonia, Hugo Asaf, nuevamente de Tapillejo. Es quien hizo un homenaje a Martín de Güemes y a Ernesto Che Guevara. Lo que no sé en qué año nació Güemes, que hoy cumple también años, los grandes hombres. Y repito, morirán todas las flores, pero siempre renacerá la primavera. Un abrazo a los dos. Don Gran.
Ahí estábamos escuchando las voces de nuestros queridos compañeros de las madrugadas, Claudio, Olga de General Pacheco, por supuesto, el beso más grande, Alejandro de Villa Ballester, a Iván de Córdoba Capital, como siempre, allí presente, a Nora Eugenia de Salta y Hugo Asaz de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, en la línea nacional entonces, presentes de nuestros compañeros de la madrugada.
Por supuesto que hemos recordado a Ernesto Che Guevara a 93 años de su natalicio. Después lo vamos a recordar musicalmente, Che, ahora que se me ocurrió algo, ¿no? Lo vamos a recordar después dentro de un rato. Pero de Güemes no, Güemes hoy se cumplen 200 años, es el 200º aniversario de la muerte del militar y político argentino que tuvo una destacada actuación en la guerra por la independencia de la Argentina. Güemes nació un 8 de febrero de 1785 y fallecía justamente en 1821, un día como hoy, ¿sí? Martín Miguel de Güemes. Después vamos a estar recordando a esta enorme figura del general Martín Miguel de Güemes. Ahí decía la compañera de Salta que iban a comenzar ya los actos conmemorativos por la muerte, por el bicentenario del paso a la inmortalidad del general argentino Miguel Martín de Güemes, Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea, ¿sí? Era el nombre del militar, más conocido como Miguel Martín de Güemes, militar y político argentino, que cumpliera una destacada actuación en las guerras por la independencia de la Argentina y durante 6 años fue gobernador de la provincia de Salta. Ya en un ratito lo vamos a recordar, 4:52 de la mañana, 4:52, y un especial reconocimiento y memoria a los héroes de Malvinas por parte de Víctor Heredia en la canción verdadera, homenajeando en este especial a la canción verdadera a los héroes y caídos durante la guerra de Malvinas al conmemorarse cada 10 de junio el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre nuestras Islas Malvinas. Vamos a escuchar a Víctor a través de la radio pública.
La canción de Federico Moura, El Manquete. Una canción que Federico escribió en repudio de aquel festival que se organizó, instigado también por la dictadura cívico-militar, que se llamó Festival de la Solidaridad Latinoamericana, en el que participaron algunos músicos extraordinarios, enormes músicos argentinos como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Papo, Nito Mestre, Pedro y Pablo, por los que recuerdo ahora, Porchetto. Seguramente en apoyo honesto a lo que significaba aquella lucha por la recuperación de Malvinas. Definitivamente fueron dos bandas las que habían sido invitadas que no quisieron concurrir. Una fue justamente Virus y la otra Los Violadores. Federico, que tenía un hermano desaparecido, no quiso participar de aquel festival y escribió esta letra que acabamos de escuchar, que se la refresco. Nos han invitado a un gran banquete, habrá postre helado, nos darán sorbetes. Han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial. se ha autorizado un montón de dinero, pero prometen un menú magistral.
Ahí está, recordado a Víctor Heredia, recordado a Víctor Heredia, a los héroes de Malvinas, al conmemorarse cada 10 de junio el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas. Bueno, vamos sí a recordar a Güemes, comienzan los actos conmemorativos del 200º aniversario del paso a la inmortalidad de Miguel Martín de Güemes, y lo recordó Felipe Piña, conductor de Historia de Nuestra Historia. Dedicó la emisión a la conmemoración de la muerte del general, nacido, como decíamos, el 8 de febrero de 1785 en Salta. Se incorpora al regimiento de infantería a los 14 años y, debido a sus cualidades, es trasladado a Buenos Aires para desarrollar su formación. Participa de la defensa de la ciudad cuando se producen las invasiones inglesas y, al frente de una partida de gauchos, toma un importante barco inglés capturando a toda la tripulación e iniciando de esta manera su carrera militar. Pero vamos a escucharlo al que sabe, a Felipe Piña.
Bueno, Güemes nació un 8 de febrero de 1785 en Salta. Desde muy jovencito, a los 14 años, se incorporó al fijo de infantería. Y bueno, por sus virtudes, fue observado por sus superiores y trasladado a Buenos Aires para continuar su formación militar. Y ahí participó, con estos pocos años, de las invasiones inglesas, de la defensa frente a las invasiones inglesas, donde se produce un primer hecho en su vida notable, que es que al frente de una partida de gauchos toma un barco inglés, el Justín, ¿no? ¿Cómo fue posible esto? Bueno, porque una de las frecuentes bajantes del Río de la Plata había dejado empantanado al barco inglés, y entonces se aprovecha la situación y, al frente de una caballería gaucha, Güemes toma el barco Justín, un barco muy importante de 21 cañones, y captura a toda la oficialidad y a la tropa de ese barco. Así comienza la vida militar de este muchacho, ¿no? tan intrépido, que por supuesto va a adherir a la Revolución de Mayo, y va a comenzar en el norte a conformar un ejército notable, el de los famosos infernales, ¿no? Por un lado por los ponchos que vestían, y por otro lado porque les hacían realmente la vida imposible a los españoles, ¿no? La idea era una acción de guerrilla rápida, ¿no? De golpear y sorprender al enemigo, ¿no? Esta era un poco la táctica que va a usar Martín Miguel de Güemes, que va a ser estudiada incluso en muchas academias militares del mundo, ¿no?
Ahí está la palabra de Felipe Piña. Felipe Piña evocando la gran figura del general Miguel Martín de Güemes. ¿Podemos poner un poquito la cortina de la canción dedicada a Güemes que lo ha preparado la radio pública con producción de Marcelo Pérez Dacino? Pon un poquito la cortina, un poquitito la cortina. ¿Puede ser? Zamba del Gaucho Guerrero, de Hernán Figueroa Reyes, interpretado por destacados músicos y artistas salteños, donde Radio Nacional y Radio Nacional Salta homenajean a don Martín Miguel de Güemes a 200 años de su fallecimiento, con la dirección de Marcelo Predacino, gran músico, uno de los integrantes del conjunto de Abelito Pinto. Bueno, después lo vamos a poner entero el tema en los próximos días. Y vamos a también ahora a escucharlo muy atentamente a don Pacho O'Donnell, el querido Pacho O'Donnell, hablando de los gauchos en la Guerra de la Independencia, dedicada a analizar la figura del gaucho argentino, que tiene mucho también que ver con Güemes. Pero vamos a escucharlo atentamente a Pacho en su programa, Los Caminos de Pacho, una extracción de lo vertido por Pacho el fin de semana.
El gaucho es la denominación que se utilizó y se utiliza para nombrar al habitante característico de las llanuras de Argentina, Uruguay, en Brasil, en Río Grande, también en Paraguay, en el sur de Chile, en el sur de Bolivia, en Tarija sobre todo, y se identifica por su condición de hábil jinete y por su vínculo con la, sobre todo con la multiplicación de ganado vacuna que se produce en la región a partir del ganado cimarrón, ¿no es cierto? Y sus actividades económicas y culturales están ligados a ello, ¿no? Al caballo, al ganado vacuno, tiene que ver con el consumo de carne, la utilización del cuero. En cuanto a su tarea, su ocupación, diríamos, el gaucho luego es domesticado, diríamos, por decirlo de alguna manera, y pasa a ser el peón de campo. Esta transición está perfectamente definido el gaucho en la obra de, en la genial obra de José Hernández, del cual nos vamos a ocupar en detalle en alguna de estas programas, y su condición de peón en Don Segundo Sombra, ¿no es cierto? El texto de Ricardo Huiraldes. A la mujer gaucha se la llamaba China, que viene del quechua, que significa muchacha y por extensión hembra. También se le podía llamar paisano, huayna, prenda o prienda, ¿no es cierto? La figura del gaucho en nuestro país es considerado prácticamente el ícono de lo nacional, de la tradición, de las costumbres rurales. Los gauchos lucharon en las guerras de independencia y civiles. En torno a su figura se formó lo que se llamó la literatura gauchesca.
Ahí escuchamos al querido Pacho O'Donnell, en su programa de historia los días viernes. Va a Piña de 21 a 22, Pacho de 22 a 23 con los caminos de Pacho y los gauchos en la guerra de la independencia. Vaya si tuvieron protagonismo con el general Miguel Martín de Güemes. Hoy comienzan los actos conmemorativos en Salta por el bicentenario que se celebra el 17 de junio próximo. 5:01 de la mañana, 2 horas de programa ya, 2 horas. Ahora vamos a recordar un ratito musicalmente a Ernesto Che Guevara de la Serna, el gran Che Guevara, lo vamos a recordar musicalmente. Llega Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El oficialismo busca acuerdos para sancionar el proyecto de emergencia COVID. Establece un marco normativo a partir de parámetros epidemiológicos y sanitarios para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus. El gobierno dictó el decreto de necesidad y urgencia 381, que prorroga hasta el 25 de junio las medidas de restricciones para evitar una nueva suba de contagios del coronavirus. El gobierno decidió expulsar al represor chileno Walter Rivera. Este ingresó en forma ilegal al país y está acusado del homicidio calificado de 23 personas y otros delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. El ministro del Interior destacó que con esta medida la República Argentina reafirma su compromiso con el ejercicio pleno de los derechos humanos, la justicia y el orden internacional.
Deportes.
Copa América. Llegó el día del debut para la Argentina desde las 18. Estará enfrentando a Chile, transmisión de Nacional, producción especial de Relatores Pasión Nacional. El equipo de Scaloni aún no ha sido confirmado. Lo que sí confirmamos nosotros en el aire de la radio pública es que el partido lo relata Víctor Hugo Morales. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Misiones la temperatura es de 14 grados 2 décimos, humedad 91%, el cielo se encuentra despejado. En Buenos Aires la actual es de 13 grados 2 décimos, humedad 83%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
El diario de Nacional por Nacional.
Que nadie se quede dormido, ahí teníamos, Ataque 77, No me arrepiento de este amor, abriendo la hora en el Diario Nacional.
Buen comienzo musical, bien arriba en la tercera hora de nuestro Diario Nacional, ya parte final, le damos la bienvenida naturalmente a los...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, vamos, Maxi Urquiza, arriba, 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 arriba.
Thank you.
mañana, 5:09 ya de la mañana, 5:09 en la radio pública, 5:09 estamos ya transitando la tercera hora de nuestro diario nacional. En Córdoba, les recordamos, 11 grados 8, la actual temperatura 75%, la humedad del cielo despejado, la máxima 18 grados. Y naturalmente algunos de los títulos destacados de nuestro diario nacional es que arribaron 811.000 dosis de AstraZeneca y el lunes se superan las 20 millones. Una partida de 811.000 vacunas de AstraZeneca llegó anoche al país y sumadas a las 934.200 dosis del mismo laboratorio que llegarán en esta jornada totalizarán más de 20 millones de dosis recibidas desde el inicio del plan de inoculación contra el coronavirus. Reiteramos, 811.000 que arribaron ayer al aeropuerto de Ezeiza en el vuelo AM30 de la compañía Aeroméxico, que llegó 20:56, reitero, al ministro Pistarini, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, procedente del DF, desde donde había partido ayer domingo a las 10:18, hora local 12:18, de la Argentina. Este es el primer embarque que llega directamente desde México y que forma parte del acuerdo bilateral mediante el cual se produce el principio activo en la Argentina y posteriormente se formula y envasa en ese país. A esta partida se le sumarán otras 934.200 dosis del mismo laboratorio de producción local y formuladas en Estados Unidos que llegarán cuando esté el panorama de noticias de la radio pública con el Chelo, Mariana y gran equipo. Estará llegando 6:40 aproximadamente el avión, en tanto se anunciaron en las últimas horas nuevos contratos con Sinopharm por 2 millones más de dosis y con CanSino por 5.400.000 de vacunas Convidencia, cuya autorización con carácter de emergencia autorizó en las últimas horas el Ministerio de Salud tras la aprobación de la ANMAT. ¿Sí? Así que son 20 millones de vacunas que llegan a la República Argentina, 20 millones de vacunas. Y a propósito de las vacunas, quiero recordar, acá me llegó una información que hoy la publiqué, naturalmente la posteé en mi página de Facebook, porcentajes de vacunados con una dosis en todo el país respecto a la población total al 12 de junio del año 2021. En Argentina, con la primera dosis están vacunados el 28,63% de la población, 28,10% en la provincia de Buenos Aires, 37,71% en CABA, 28,05% en Catamarca, Chaco 25,62%, Chubut, hablo de la primera dosis, Chubut 25,01, Corrientes 26,44, Córdoba 29,29, Entre Ríos 25,39, Formosa 27,34, Jujuy 31,51, La Pampa 33,1, La Rioja 28,2, Mendoza 28,7, Misiones 22,4, Neuquén 27,1, Río Negro 27,6, Salta 27,8, San Juan 26,2%, San Luis 32,2%, Santa Cruz 27,6%, Santa Fe 28,3%, Santiago del Estero 28%, Tierra del Fuego 30,1% y Tucumán 29,46%. Reitero, porcentajes de vacunados con una dosis en todo el país respecto a la población total al 12 de junio del año 2021, ¿eh? 2021. También le recordamos a nuestros compañeros que el oficialismo busca acuerdos para sancionar el proyecto de emergencia COVID. El Frente de Todos buscará enhebrar en los próximos días acuerdos con los bloques opositores de la Cámara de Diputados para poder convertir en ley entre el martes 22 y el miércoles 23 de junio el proyecto de emergencia COVID con media sanción del Senado que establece un marco normativo a partir de parámetros epidemiológicos y sanitarios para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus. El gobierno dictó el fin de semana el decreto de necesidad y urgencia 381 debido a que diputados aún no aprobó la iniciativa sancionada por el Senado que prorroga hasta el 25 de junio las medidas restricciones para evitar una nueva subida de contagios del coronavirus. En tanto, recordamos, en las últimas 24 horas, otras 268 personas fallecieron y 13.043 fueron reportadas con coronavirus. También sobre la ley de interrupción del embarazo, yendo a otro tema, una campaña busca despejar dudas en equipos de salud sobre el derecho al aborto legal. El objetivo de la iniciativa de la Asociación Civil FUSA es dar respuesta con información veraz y accesible a todas esas preguntas y dudas que empezaron a surgir en los equipos de salud. También debemos decir que hoy Argentina va a jugar con Chile, va a haber transmisión de la radio pública a partir de las 17, ya lo va a reiterar Lautaro también, con el relato del gran Víctor Hugo y Scaloni, naturalmente juega el misterio con el equipo, aunque da algunos indicios. Bueno, hubo sorpresa y dolor por la muerte del joven militante social y fotógrafo Nicolás Aveluto, militante de los reclamos de derechos para la diversidad sexual. El hijo del ex funcionario del gobierno de Macri, Pablo Aveluto, también fue un amplio difusor del reclamo de aparición con vida de Tehuel de la Torre, el joven que permanece desaparecido desde el 11 de marzo último. Nicolás Aveluto, de 28 años, hijo del ex ministro de Cultura y ex secretario de Cultura, Pablo Aveluto, murió en su casa en el barrio porteño de Núñez y la justicia investiga las causas de su fallecimiento. El joven, quien era fotógrafo, fue hallado sin vida por su madre el sábado a las 20:15 en su departamento de Quesada al 2600. Aveluto se presentaba en sus redes sociales como fotógrafo y militante, no necesariamente en ese orden, y era habitual que discutiera con su padre por cuestiones políticas, según reconoció el propio exfuncionario en numerosas entrevistas. Muy triste noticia la muerte de Nicolás Aveluto. En cada movilización él estaba con su cámara. Se lo va a extrañar, publicó en Twitter la exdiputada y dirigente de izquierda Miriam Breckman, lo que refleja el compromiso que tenía el joven con las causas populares. También dejó un tuit, o emitió un tuit, el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, señalando que con enorme pesar he sabido del fallecimiento de Nicolás Aveluto. Duele mucho la muerte de un joven. Quiero transmitirle mi profundo dolor a sus padres, hermanos y a todos los que lo han querido. Desde Correpi emitió un tuit en el cual consigna que con enorme dolor nos toca despedir a un querido compañero. Falleció Nicolás Aveluto, fotógrafo comprometido con las luchas populares, siempre presente en las calles. Saludamos a sus compañeros y amigos en esta triste jornada. Por la de ayer domingo, nos vemos en la lucha, compañero. Sí, habíamos hablado del tuit de Alberto Fernández, también publicó un tuit el expresidente Macri, señalando un dolor inmenso por el fallecimiento de Nicolás, el hijo de Pablo Aveluto. También otro tuit publicado por Horacio Rodríguez Larreta, conmocionado por la muerte de Nicolás Aveluto, hijo de Pablo Aveluto. Te acompaño en este momento tan difícil, Pablo. Mi más sentido pésame para toda la familia y sus seres queridos. Bueno, algunos de los temas de las últimas horas. Volviendo al coronavirus, recordamos que la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, Florencia Kahn, afirmó que muchos estudios clínicos no finalizaron y los participantes ya están teniendo turnos para vacunarse por el plan de vacunación del gobierno. Tiene que ver con aquel dilema de los voluntarios que participaron en los ensayos clínicos. Sí, participantes voluntarios de ensayos clínicos de las vacunas contra el coronavirus en el país se encuentran en la disyuntiva de aceptar la inmunización del Plan Nacional o continuar con el estudio al que se comprometieron. Hay 20.000 personas en el país que participaron de estudios clínicos y al menos la mitad están vacunados, afirmó la médica infectóloga Florencia Kahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, y además asesora presidencial. Muchos estudios clínicos no finalizaron y los participantes, reiteró Florencia, ya están teniendo turnos para vacunarse por el plan de vacunación del gobierno. Entonces ahí se está empezando a hacer, en la mayoría de los estudios, la apertura del ciego para los que tienen turno para vacunarse, explicó la doctora. 5:19, vamos ya con la información del calendario de pagos del ANSES, querida Sonia.
Como hacemos habitualmente en este arranque de hora, Claudio, les contamos a nuestros oyentes, en este caso, que hoy, lunes 14 de junio, se abonan jubilaciones y pensiones, junto con el medio aguinaldo, a beneficiarios con documentos terminados en 4, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. Además, se paga la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo, a titulares con documentos concluidos en 4, junto con el plus de 7.083 pesos con 40 centavos por hijo o hija. También se abona la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos concluidos en 2, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan DNI concluidos en 2 y 3. Progresar, junto con ANSES y el Ministerio de Educación, garantiza el derecho de terminar los estudios a jóvenes del país y hoy perciben este beneficio titulares con documentos terminados en 4 y 5. Por último, de la mano del programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, hoy perciben justamente del mismo quienes tengan documentos terminados en 4.
Perfecto, querida Sonia Ferrari, ya vamos a reiterar esa información. 5:20 de la mañana está Lautaro Villamor con toda la información deportiva. Te escucho, Lauti.
Continuamos hablando de deporte, Claudio. En este caso, lo prometido es deuda. Copa América. La selección local derrotó 3-0 a Venezuela. Goles de Marquinhos, Neymar de penal y Gabriel. Sí, el Gabigol. Lo recordarán seguramente los hinchas de River. La selección local ganó bien, sí, pero también es cierto que Venezuela está diezmada por los casos positivos de COVID y además el arbitraje no acompañó para nada, haciendo honor a la justicia. Me parece que hubo algunas decisiones que no fueron del todo objetivas. Colombia derrotó 1-0 a Ecuador con gol de Cardona. Apareció el jugador de Boca desplegando lo que es su talento, que a veces está, bueno, envilecido, vamos a decirlo de algún modo, por su manera timorata a veces de caminar la cancha. Hubo Eurocopa, Inglaterra 1, Croacia 0, Austria 3, Macedonia 1, Holanda derrotó 3-2 a Ucrania. Y hoy, por supuesto, transmisión de relatores, Pasión Nacional para Argentina-Chile. A partir de las 5 de la tarde, la previa, a las 6 de la tarde, el partido con Víctor Hugo Morales, con Santiago Lucía, con Alejandro Apo. Y más tarde, a las 21, Paraguay va a enfrentarse a Bolivia. 3 partidos, además de la Eurocopa: Escocia, República Checa, Polonia, Eslovaquia, España, Suecia. Luego te cuento cómo forma hoy la Argentina de Scaloni.
Dale, Lautaro. Después me comentás cómo conforma Argentina para esta noche con Chile, para esta tarde en realidad, con relatos de Víctor Hugo Morales por la radio pública a partir de la hora 17. Levantame un poquito de cortina, Maxi, por favor, un poquitito. Seguimos con nuestra rutina periodística y vamos a hablar de Horacio Barrios, el periodista quien presenta su libro Las Batallas Culturales de la Radio. En esta emisión de ¿Qué más se puede decir? El periodista Horacio Barrios presentó su libro Las Batallas Culturales de la Radio, en el que destaca el servicio fundamental, necesario e imprescindible que brinda la radiodifusión, llegando a todas las regiones. Acá vamos a escucharlo en el programa que conduce Alicia Barrios.
La cooperativa empieza en 1995. Empieza por una capacitación que recibimos, si bien nosotros somos tejedoras, digamos, de herencia, pero se dio la oportunidad de darnos un taller de tejido para perfeccionar nuestros conocimientos, y esa capacitación duró 9 meses. Cuando termina la capacitación, decidimos continuar con lo que ya sabíamos y ya no tejer para la casa, sino pensando en vender nuestros productos y ganar unos pesos haciendo de lo que nos gusta hacer. Así que ahí nació, en ese tiempo eran 25 mujeres. Con el tiempo, bueno, algunas decidieron seguir trabajando en otras cosas, como empleadas domésticas. Algunas viajaron, se fueron de Tilcara. Después del 95, a Tilcara empezó a llegar más turismo. Entonces empezaron a construir hoteles, algunas decidieron irse a trabajar ahí. Y quedamos 16 mujeres a partir del 2000 más o menos, y fue cuando hemos decidido seguir trabajando y formalizarnos como cooperativa un poco más adelante. Había que organizarse, quién iba a atender, porque ya teníamos mayor producción de todo lo que hacíamos. Nos teníamos que ver quién era la que mejor le salía los teñidos, a quién le salía mejor los hilados. Bueno, una cuestión ya de trabajar de forma más organizada.
En realidad estamos escuchando la palabra de otra invitada al programa de la querida Alicia Barrios, y me refiero a Sonia Pérez. Sí, Sonia Pérez, porque dábamos cuenta de la participación de Horacio Barrios, pero también entrevistó a esta artesana, presidenta de la cooperativa Flor de Cardón, dedicada al trabajo de la lana de llamas y ovejas. Contaba Sonia Pérez, en diálogo con Alicia Barrios, en el segundo bloque de ¿Qué más se puede decir?, contaba acerca del trabajo artesanal en este tipo de prendas y acerca de la vida en la provincia de Jujuy, especialmente en Tilcara. Bien, vamos ahora con el testimonio de Sebastián Torres, del centro vacunatorio de la ex rural, donde en Rosario comienza la vacunación a personas sin comorbilidades. El diálogo con LRA5 Nacional Rosario.
La campaña viene avanzando a un muy buen ritmo, la verdad que nos pone muy contentos. Hace una semana habíamos emitido el viernes pasado más de 210.000 turnos, en la cual nos permitía poder hacerle llegar el turno de los pacientes que teníamos inscritos, eso vale aclararlo, ¿no? El turno a todas aquellas personas con comorbilidades, y a medida que pasaron los días, en paralelo, se pudo avanzar, empezar a emitir turnos para aquellas personas sin comorbilidades, descendiendo de los 59 años para abajo. Así que bueno, como te decía, avanzando, orgulloso de esta campaña y también contento porque, bueno, sabemos que cada dosis de la vacuna, como siempre decimos, no solamente es aplicar un componente médico a cada paciente, sino también es una dosis de felicidad, de tranquilidad. Es increíble ver a cada paciente cuando recibe su vacuna la tranquilidad que se va del vacunatorio, ¿no?
Bien, ahí escuchamos la palabra de Sebastián Torres en diálogo con la radio pública de Rosario. La pandemia visibilizó lo que es una estrategia de atención primaria, lo dijo el director de atención primaria de salud de la Pampa, Ariel Paladini, quien dialogó con Rebelde Sin Causa sobre el trabajo del área en este contexto de pandemia. Vamos a escucharlo a través de LRA3 Nacional Santa Rosa.
Bueno, una de las particularidades que tiene, entre tantas cosas feas que tiene esta pandemia, es que visibilizó desde lo social y lo humano de una comunidad hasta las estrategias y los equipos de salud y los trabajos. En este caso, la pandemia no hizo más que poner en práctica a una mayor escala lo que es una estrategia de atención primaria que busca la coordinación entre los distintos niveles, el primer nivel, el segundo y el tercero, para el abordaje de una comunidad. Desde el abordaje de la comunidad sana, la comunidad que recién se enferma, aquella parte de la comunidad que se enfermó para tratar de recuperarlo lo más pronto posible y con la menor cantidad de secuelas. Eso es un poco, a grandes rasgos, simplificando las palabras, lo que intentaría una estrategia, utilizando los recursos locales, teniendo en cuenta la idiosincrasia. Entonces esto hace que no se aborde de la misma forma en el ámbito rural que en Pico y en Santa Rosa, utilizando las mismas estrategias, pero teniendo en cuenta muchas cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia local, ¿no?
Claro.
Teniendo en cuenta cómo vive la gente, dónde vive la gente, cuáles son sus costumbres, siempre que la posibilidad permita un abordaje a su enfermedad lo más práctico posible, ¿no? A veces que no. Llega un momento en el cual la enfermedad evolucionó y no tenemos la opción a elegir y tenemos que internar a las personas, ¿no?
Uh-huh.
Esa internación debe ser coordinada, debe ser controlada, porque lo que estamos hablando es que se trata de utilizar de la mejor forma posible todos los recursos que cuenta una jurisdicción para el abordaje de su comunidad. En este caso la provincia, teniendo en cuenta no solamente los recursos del Estado, sino también teniendo en cuenta y coordinando, como recién decías vos en la introducción, los recursos que cuenta el subsector privado. Por esto la coordinación donde se evalúa la cantidad de camas, el reemplazo, el recambio de camas, tanto en la parte pública como en la parte privada.
Ahí está la palabra, el testimonio de Ariel Paladini, director de Atención Primaria de Salud de la provincia de La Pampa. Habló también Juan Chiván, de la Cámara Hotelera, Gastronomía y Afines de Salta. Los empresarios piden turismo interno. Vamos a escuchar la palabra de Juan Chiván. El sector gastronómico y hotelero ha sido uno de los más afectados por el coronavirus. En este marco, representantes de las cámaras se reunieron con autoridades del Comité Operativo de Emergencia de Salta para abordar la situación. El diálogo, 5:30 a.m, el diálogo de Juan Chiván con LRA 25 Nacional Tartagal.
Bueno, nosotros fuimos a plantear nuestras necesidades como sector, un sector que ha sido el más golpeado en todo este periodo de pandemia. Llevamos ya casi un año y medio, muy pero muy golpeados, y todas estas nuevas restricciones que afectan tanto a la hotelería como a la gastronomía nos pegan muy fuertemente, ¿no? Pues nos encontramos mucho más débiles que en el año, en este 2021, que en el año 2020. Hay cosas que sabemos que no dependen del COE provincial, como es el tema del movimiento entre provincias, que depende más de una decisión nacional, pero nosotros agregamos por lo menos un turismo interno que nos permita, aunque sea abrir algunos hoteles, y el horario de la gastronomía, que también se extienda, siempre entendiendo que nuestra actividad, tanto la hotelería como la gastronomía, realizada con protocolos, no es foco de contagio, ¿no?
De la provincia de Salta nos vamos ahora a la provincia de San Juan, donde habló el titular de Docentes Unidos, Oscar Valdemoros, quien se refirió a la diferencia que se genera entre las escuelas públicas y privadas respecto a la presencialidad. Dijo que hay realidades distintas en las escuelas rurales. El diálogo con Nacional San Juan.
Nosotros creemos que seguimos pensando que lo mejor hubiera sido ir a la virtualidad o ir a la presencialidad, pero creemos que no está dando resultado esta presencialidad cuidada voluntaria, porque se está generando una gran desigualdad en el sistema educativo. Si usted mira la cifra, educación privada tiene grandes niveles de asistencia, en tanto quien tiene que llegar generalmente en colectivo, tiene menos cobertura de salud, tiene más temores, no están llegando a las escuelas, es decir, la escuela de gestión pública. También registramos gran inasistencia en las escuelas de los departamentos. Esto es por el frío que ya se empieza a sentir y que seguramente también a partir de la semana que viene irá a pegar mucho en los alumnos y en las familias que tienen que mandar a los chicos a la escuela.
Dejamos San Juan y nos vamos a la provincia de Santa Fe, específicamente a Rosario, donde el coronavirus se cobró la vida de una nena de apenas 14 meses, que no era paciente de riesgo, según confirmó Mónica Jurado, directora del Hospital de Niños Zona Norte, en diálogo con el móvil de Nacional Rosario, a cargo de Ivana Miskowski. Vamos a escuchar.
Era una niña sana previamente, que tenía infecciones reiteradas a repetición, comúnmente los broncoespasmos, que son habituales cuando tienen algún episodio a temprana edad, de cuadros de bronquiolares a temprana edad. La niña ingresó con un cuadro de 72 horas de evolución, sin consulta previa, con dificultad respiratoria moderada severa. Se le realizan todas las medidas de la interna, se le realizan todas las medidas para esa dificultad respiratoria, se hace el panel viral y viene positiva para COVID y para el virus sincicial respiratorio. Esto es lo que vemos hoy, este año, que no vimos el año pasado cuando hablábamos de las infecciones respiratorias en los niños. Hoy en día sumamos la circulación de los virus habituales en los niños, más el COVID. Estuvo internada 8 días, 4 días en terapia, 48 horas con asistencia respiratoria mecánica, falleciendo el día 7 de junio, no pudiendo superar la infección respiratoria grave que padeció. La familia, como todas las familias, también tenían la condición de tener familiares convivientes en situación de enfermedad, cursando COVID. Evidentemente el contacto, como hablamos permanentemente, y la alta circulación se produce en la comunidad y en su ámbito familiar. Desde que empezó la segunda ola, los niños acompañan esa condición de aumento de casos igual que el adulto. Por supuesto, no en la proporción que el adulto. Los niños no quiere decir que no se contagien.
Palabra de la doctora, directora del Hospital de Niños Zona Norte, Mónica Jurado, en diálogo con el móvil de Nacional Rosario. Con el programa Punto Sur dialogó Miriam Huayec, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, quien señaló que el monotributo social es una herramienta de inclusión, ¿sí? Fue entrevistada por el programa Punto Sur, que se emite en varias radios públicas de la Patagonia, e indicó que va a permitir que muchos trabajadores continúen o puedan ingresar a esta categoría de monotributo social, que es una herramienta de inclusión porque permite que estas personas tengan acceso a derechos como el de la obra social y la jubilación.
Desde el centro de estudios nosotros abordamos la temática específicamente de la economía, pero haciendo foco en lo que es la economía social. Y particularmente junto con un equipo de compañeros, acompañamos a las organizaciones de la economía social en temas más formales, si se quieren, en temas de gestión, tributarios y demás. Y claramente el impacto de estos últimos años, que se ha habido agravado con la pandemia, ha sido muy fuerte. Los trabajadores se han visto con una merma significativa de los puestos de trabajo y de sus propios ingresos y por ende de sus familias, con el aumento generalizado de precios que sufrimos todos y por supuesto afectan a aquellos que menores recursos tienen. Y uno de los temas que estuvimos siguiendo y estamos siguiendo que impacta a los trabajadores de la economía social es el tema del monotributo. Y este nuevo proyecto de ley que esperamos sea realmente un alivio significativo para aquellos que menos tienen.
Bueno, la palabra de la representante del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz, Miriam Huayec, quien señalaba que el monotributo social es una herramienta de inclusión. Ahora vamos a la interna de Juntos por el Cambio. Parece que el radicalismo misionero va por el fortalecimiento de Juntos por el Odio, de Juntos por el Virus, de Juntos por Todo, Juntos por el Antitodo. Bueno, vamos a escuchar al titular del Comité Radical de Misiones, Ricardo Andersen. Esto dialogó con LRA 19 Nacional por Iguazú.
Yo soy un convencido que nosotros tenemos que fortalecer el frente, cada uno aportando de su espacio, donde yo no tengo dudas que el radicalismo es una de las patas fundamentales del presente, pero sí claramente el trabajo que yo venía haciendo y que sigo haciendo como presidente del partido, uno de los objetivos es el fortalecimiento del frente junto por el cambio, y principalmente que nuestro frente, que nuestra alternativa hacia la sociedad sea una opción real de gobierno en Misiones, que yo creo que hace mucho tiempo no se la damos a los misioneros.
Ahí está la palabra del titular del comité. Qué bajo que cayó el radicalismo, ¿no? Qué bajo que cayó, ¿no? Se rindió a los pies de la peor oligarquía. 5:38 de la mañana. Levantame cortina, Maximiliano Urquiza, por favor. Grados la temperatura en Córdoba, a las 5:38, 12 grados, 76% la humedad, el cielo está despejado, aumentó la temperatura, es increíble, la máxima 18, se está hablando de cielo ligeramente nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y por la noche mayormente nublado. Sonia, te estoy escuchando.
13 grados la temperatura en tanto en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Claudio querido, 81% la humedad, el cielo sigue despejado. Y para este lunes se anuncia una máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, reiteremos si te parece bien el calendario de pagos del ANSES para este día, querida Sonia.
Sí, claro, por supuesto. El lunes 14 de junio contamos que se abonan jubilaciones y pensiones junto con el medio aguinaldo a beneficiarios con documentos terminados en 4, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos terminados en 4 junto con el plus de la AUH de 7.083 pesos con 40. También la asignación por embarazo a titulares con documentos terminados en 2, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3, de la mano del plan Progresar para que los jóvenes del país puedan terminar sus estudios. Se paga este beneficio a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Por último, con respecto al programa Hogar para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural, contamos que perciben este subsidio hoy quienes tengan documentos terminados en 4.
Perfecto, querida Sonia, 5:40 de la mañana, 5:40 de la mañana, habló el abogado de la comunidad de Quijada en diálogo con Radio Nacional Bariloche, Matías Yare. La justicia obligó a abrir el camino de ingreso a la Lofche Quijada. Vamos a escucharlo atentamente.
El plazo para que se cumpla con esta medida ordenada por el juez federal de Bariloche vence el 28 de junio y para ese día Arelauken debería darle libre paso a los miembros de la comunidad hacia su territorio. Uh-huh. Bueno, esperemos que no llegara a esa situación y que Arelauken nada entienda que hay una sentencia de un juez y que la tiene que cumplir. Igual ellos tienen todos los recursos legales para apelar esta decisión, que ya lo están haciendo, obviamente, pero bueno, cuando se cumpla la fecha ellos van a tener que empezar a cumplir. Después, si otro tribunal resuelve que esta medida no fue bien otorgada por el juez de Bariloche, ahí tendremos que apelar nosotros y así sucesivamente. Pero por el momento, la pelota está del lado de la cancha de Arelauken y ellos tienen que cumplir en el plazo. Y por cada día que no cumplan, el juez le impuso una multa diaria, que quizás no es algo terrible para Arelauken, pero bueno, es un mínimo incentivo para llevarlos a que cumplan.
Ahí está la palabra del abogado de la comunidad de Quijada, Matías Yare. Nos vamos a Córdoba, donde supermercadistas cordobeses anticiparon su acompañamiento y apoyo al programa Super Cerca, lanzado la semana pasada por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, que estipula el congelamiento del precio de 70 productos hasta fin de año. En diálogo con Radio Nacional de Córdoba, habló el presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de la provincia mediterránea, Víctor Palpacelli.
Bueno, primero con respecto a la postura institucional de la Cámara de Supermercados de la provincia de Córdoba es precisamente acompañar el programa, como lo hemos hecho en todos los programas vigentes y los programas que han culminado a nivel nacional y a nivel provincial. La Cámara tiene la intención y la voluntad de acompañamiento. En este caso, quiero aclararte, Nicolás, que el programa Supercerca es de adhesión voluntaria. O sea, ya depende de cada cadena. Si bien está la intención de las cadenas cordobesas en acompañar, depende que puedan hacerlo en el sentido de que puedan adaptar el padrón de proveedores que contempla esta canasta de 70 artículos pueda ser adaptable al padrón que hoy tienen. Es decir, hay algunos proveedores que alguna cadena hoy no comercializa o no trabaja y bueno, tiene que hacer las gestiones necesarias para poder habilitar una cuenta y que el producto ese llegue a su centro de distribución, ¿no es cierto? Va a haber cadenas que comienzan con prácticamente la totalidad de los productos, otras que no, y van a ir incorporándolo de a poco, ¿no? Es decir, de acuerdo, por ejemplo, a las posibilidades, sí, que se le dé.
Ahí está Víctor Palpacelli de la Cámara de Supermercadistas de Córdoba en diálogo con la radio pública de nuestra provincia, con mi querida Radio Nacional Córdoba. Ahora, conceptos vertidos por la activista, militante de la Ley de Talles, Marlene Ogier. La implementación de la Ley de Talles implica un estudio antropométrico mediante el cual se establecerán las medidas corporales estandarizadas. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, será el encargado de realizarlo dentro del plazo de 240 días. Dijo Marlene Ogier, no hay un único talle porque no hay un único cuerpo. Me interesa escucharla atentamente en su diálogo con LRA 30 Nacional Bariloche.
Cuando vamos a preguntar por una prenda, por ejemplo, nos gustó una pollera, una remera, un pantalón, la respuesta del vendedor es talle único. Bueno, perdón, ¿qué significa el talle único? No, no hay un único talle porque no hay un único cuerpo. Entonces, lo que esta ley está tratando de promover y que ya entró en el boletín oficial es tener una grilla de talles acorde a todos los cuerpos. La grilla se va a sacar a partir del estudio antropométrico mediante el cual se establecerán las medidas corporales estandarizadas sobre las que se basará el SUNIPI. Este estudio más o menos durará un año hasta que se puedan recopilar todos los datos, y lo que me parece muy importante es que los datos no solo se van a recopilar, no sé, por ejemplo, en Buenos Aires, sino que se va a hacer un escrutinio a nivel nacional y se van a tomar en cuenta todos los cuerpos. Bueno, esperamos que la grilla de talles esté para más o menos 2022, ya que esta llevará un año, pero en el día de ayer, ya en el boletín oficial, está oficializada la ley y a partir de este momento los que fabriquen talles y sobre todo los textiles van a tener que contar con una diversidad de talles. A ver, si bien el estudio todavía no está realizado, no se va a concebir más que el talle más grande de pantalón sea un 32 por parte del fabricante. Esta ley alcanza a todas las marcas nacionales, a los importadores y sobre todo también a la comercialización en Internet. Muchas veces vemos y compramos en showrooms o locales que publicitan por redes sociales que no tienen quizás un domicilio fijo o directamente no son fabricantes. Bueno, esta ley también los agarra a ellos. Cualquier persona que comercialice textiles deberá tener una grilla de talles acorde a la ley 27.521.
Ahí está la palabra de Marlene Ogier en diálogo con Radio Bariloche. Rige esta ley de talles, esta implementación de ley de talles rige para quienes comercializan vestimenta nacional o importada de cualquier marca de manera presencial o por medios electrónicos. Vamos ahora con Carola Chaparro del Plan Fines. En Santiago del Estero se llevará adelante el Plan Fines de forma virtual en todas las sedes de la provincia que ya cuentan con 4.000 inscriptos. El diálogo con el LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Este año se va a implementar el Plan Fines desde 2015 para atrás. Que hayan terminado, hayan dejado de cursar quinto, hayan terminado de cursar el quinto y hayan quedado con materias pendientes. Va dirigido para este universo. Hay otro plan también que viene, que es el egresar, que viene a cubrir esta otra etapa. O sea, no es que van a quedar colgados la gente del 2016 al 2020, sino que lo van a poder hacer con otro plan. Tenemos alrededor de 4.000 inscriptos para cursar en esta etapa del FINES. Se ha realizado la implementación del FINES en forma virtual en todas nuestras sedes y en las dos líneas. Está muy bueno y en buena hora se ha decidido o se ha autorizado la implementación para este nuevo ciclo, ¿no?
5:48 de la mañana, 12 grados la temperatura en Córdoba, 13 en Buenos Aires, como decía Sonia. Recordamos que el viernes también hubo media sanción en diputados de la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans. Habló con Radio Nacional Rosario Morena García de la comunidad travesti trans.
El trabajo para nosotras representa vida. El trabajo regulado representa vida, porque si bien durante años el único mercado que nos han dejado es el trabajo sexual, ese mercado no tiene aportes, está viciado de un montón de otras cosas, como por ejemplo estar expuesta a la violencia, estar expuesta a los transfemicidios, a los travesticidios, por esto que nosotros nombramos como el travesticidio a manos de un macho que fue diseñado. Entonces, literalmente, tener un trabajo nos resguarda y finalmente nos termina incluyendo en ser sujetos de derechos plenos, porque el trabajo es la concatenación de un montón de otros derechos que se van a dar, como por ejemplo, ya te digo, volvemos a repetir, y en el sentido más positivo que se ve en la mejor de la ley, porque también hemos visto leyes que están y que muchas veces carecen de contenido de infraestructura y entonces se vuelve como como, digamos, medio una imposibilidad, pero es acceso a la salud, es acceso a la justicia, es acceso a la vivienda desde el trabajo, poder partir desde el trabajo, tener una obra social, poder pensar en una casa, poder pensar en el crédito de alquilar, teniendo una garantía como mínimo que es el recibo del sueldo. Son tantas las aristas que se desprenden de algo tan básico que la gente, digamos, normaliza, y que para nosotros es, nos está viendo un ámbito totalmente desconocido.
Mañana 5:50, 12 grados la temperatura en Córdoba, cielo despejado, máxima 18. Sonia, te escucho atentamente.
Tenemos 13 grados de temperatura, Claudio querido, sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. El cielo está totalmente despejado. El pronóstico indica una máxima de 18 grados hoy, con cielo parcialmente nublado. Y rápidamente te cuento, tenemos algunos mensajitos para agradecer por aquí, muy especialmente a Lina de San Martín de los Andes, presente como siempre. Por aquí nos escriben Ángel e Irene de Hurlingham. Tanto tiempo, dice, estuvimos sin teléfono, pero aquí estamos, presentes una vez más. Gracias por la compañía. A Sonia Ferrari, dice Claudio César Orellano, gracias por la compañía. Rodolfo, desde Rosario, nos llena de bendiciones. Nuestro compañero artesano de Luján de Cuyo, Miguel Ángel Estrella, como siempre, mendocino, allí, saludando a través de nuestro WhatsApp. Buen comienzo de semana, querida gente, alucinante como siempre. Vamos, todavía, Preci, no afloje ni abajo del agua. Vamos con la vacuna. Abrazo, Sonia y Claudio, un lujo. Oscar de Merlo, nuestro compañero del lejano oeste, también allí presente, Claudio. Hola, Sonia querida, hola, Claudio. Soy Jorge de Tablada y los escucho como siempre, aunque les escribo poco. Gracias por la compañía de cada madrugada. Saludos, los sigo escuchando. Y por aquí, uno más. Muy buen comienzo de semana, Sonia, Claudio, equipos y amigos del Diario Nacional. Desde Munro decimos presente Mirta y Elvio, y les deseamos una jornada bendecida.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Y como habíamos prometido, vamos a recordarlo al comandante Ernesto Che Guevara de la Serna, al gran Che, con esta música muy conocida, muy clásica, de Carlos Puebla, Hasta Siempre, comandante.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí
transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
A mí se queda tan clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Comandante, hasta siempre, comandante. Así rendimos homenaje a 93 años del natalicio de Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, con Carlos Puebla. Hasta siempre, comandante, hasta la victoria siempre. 5:55 de la madrugada, presento ya a mi querido Lautaro Villamor. Reitero mi saludo de buenos días, Lautaro. Adelante nomás.
Bueno, Claudio, renovamos el saludo, hablando en esta ocasión, como prometíamos, del seleccionado argentino de fútbol, porque hoy hay transmisión de Relatores Pasión Nacional con Víctor Hugo Morales y con Messi en cancha. ¿Qué más puede uno pedir para arrancar la semana un día lunes? A partir de las 5 de la tarde, la previa, a las 18 horas el partido. Con respecto al encuentro por eliminatorias contra Colombia, dos cambios. Martínez Cuarta por el Cuti Romero y Tagliafico por Marcos Acuña. Esto es lo que se imagina uno a partir de lo que se puede desprender de las prácticas, porque no ha confirmado Scaloni los 11. Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Martínez Cuarta, lo dicho, Otamendi, Tagliafico, González, De Paul, Paredes, Lo Celso, Messi y Lautaro Martínez, para jugar un encuentro que implica el estreno de la Argentina en esta rara Copa América contra Chile, repito, a partir, Claudio, de las 6 de la tarde.
Bueno, muy bien, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con Chile. Ya la última vez empatamos, bueno, hoy esperamos una victoria argentina. Hoy Messi prometió que se van a jugar por el todo, que quieren ganar esta Copa América, que quieren terminar con esta racha de insatisfacciones, porque desde el año 93 que no ganamos la Copa, ya llevamos 28 años sin, claro, hace 28 años que llevamos sin ganar la Copa, es demasiado, y las dos últimas con el Coco. Exactamente, esos dos grandes equipos del 91 y del año 93. ¿Algo más, mi querido? Sí, claro.
Seguro, lo que destacás, porque Messi, que habitualmente es, si se quiere, un poco más liviano con los comentarios para la prensa, si se quiere un poco más gris, bueno, fue con todo, dijo, es momento de dar el golpe, es momento de ganar la Copa, y evidentemente, bueno, es un Messi que está motivado, que sabe que de a poco, digamos, y por la edad que tiene y por el contexto de, bueno, una generación que ya va a dar paso a otra en la selección, bueno, cada vez las posibilidades se supone que son menos. Uno mirando hacia adelante imagina un Messi, digamos, si uno quiere decir pleno, ¿cuántas Copas América más? ¿Cuántos mundiales más? Mundiales, uno solo más, el del año que viene claro, en Qatar, pero mirando mucho más hacia el futuro, en el 2026, Messi va a tener 37 años, con lo cual, bueno, evidentemente,
¿hasta dónde? No le queda mucho. Pero dado su buen estado físico, en una de esas te juega un mundial, en el 26.
Seguro.
Uno nunca sabe. ¿Está?
Así que bueno, ¿qué viste de Brasil, Claudio? ¿Viste
algo? No, vi lo necesario, poco, pero lo poco que vi, me parece que Brasil jugó a media máquina con un equipo que también estaba muy diezmado, el de Venezuela. Yo creo que ofreció mejor papel Venezuela que hoy Ecuador frente a Colombia, pese a que no mereció perder con Colombia. Me parece que Venezuela, con lo poco que tenía, casi nada, con muchos jugadores que arribaron en las últimas horas, haber perdido apenas casi sobre el final 3-0 con Brasil, no es tan escandaloso como la derrota de Ecuador, que viene a mal traer Ecuador. Pero bueno, hay que darle tiempo a Alfaro también, porque son 9 partidos oficiales de Alfaro, como Rueda, 3 partidos al frente de Colombia, ¿verdad? Entonces, llamó la atención la derrota de Ecuador la semana pasada en el propio Estadio Atahualpa frente a Perú, un Perú que venía muy mal. Y hoy perdió con Colombia, jugando bien en algún momento Ecuador, ¿eh? Jugó mucho mejor que Colombia y hoy quedó demostrada la calidad de Edwin Cardona, ¿no? Ojalá que esté así iluminado cuando vuelva a Boca.
Claro, fue una jugada aislada, una gran jugada y por eso es que ganó Colombia. Te dejo hasta mañana, te dejo en el pase con el Chelo. Abrazo.
Bueno, gracias mi querido López, él mismo se dio. Es un fenómeno.